A media luz es radio.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Muy buenas noches, queridos amigos. Ya pensabais que me había ido otra vez. Pues no, me he ido solo un día, pues porque me he ido a Málaga a colaborar en un espectáculo de magia, fijaros, con Jorge Blas. Por fin, por primera vez en mi vida y última, imagino, he ayudado a un mago a sostenerle las cositas para que hiciera sus magias. Esta tarde en la térmica, por cierto, lo podéis ver allí, esa charla fantástica que ha dado Jorge Blas sobre magia, y que yo he estado ahí pues ayudándole y moderando la charla. Pero ya he vuelto, ya estoy aquí y espero vuestras llamadas al 915-7397-2591. 573-9725, y también os animo, como siempre, como todas las noches desde hace ya casi más de un año, a participar en el concurso de cartas de amor escribiendo a una de estas dos direcciones: amedialuz@esradio.fm, amedialuz@esradio.fm, y si no, por correo normal a la calle Juan Esplandiu número 13, 28007, en Madrid. ¿Y qué más cositas tenemos después de vuestra participación? Pues hoy en A Media Luz hablaremos con Nerea Rodríguez sobre su nuevo EP, Doble o Nada. Además, Guillermo Balmori, en Soltero en el Paraíso, nos descubrirá Gilda, la famosísima película, concretamente el libro del 75 aniversario editado por Notorious. Después de hablar junto a Laura Opazo en las últimas semanas de que hablamos de perlas y de diamantes, pues llega el turno de hablar de las esmeraldas. Hoy en Moda en Onda contamos con una invitada que ya es todo un clásico en este programa, Laura Márquez, diseñadora de joyas. Y ya para rematar, hablaremos con Sonia Mejía sobre un proyecto muy bonito de cómo salvar la lengua náhuatl del Salvador a través de la música. Todo esto hasta las 3 de la mañana en A Media Luz en el Radio.
Pues muy bien, aquí estamos. Hemos empezado la semanita sin ti.
Hemos empezado así, la semanita sin mí, pero ya he vuelto rápidamente después de, que lo decía al principio del programa, de haber hecho de asistente, que era un sueño que tenía yo desde la infancia.
Bueno, pero cuéntame,
al
por
mago,
favor.
Al mago.
Y además, no a cualquier mago, ¿eh?
A Jorge Blas.
Es que eso es otro nivel.
Sí, sí.
¿Y
sí.
qué tal?
Pues bueno, increíble porque no...
No pillaste
no,
nada.
No tengo yo ni... O sea, en los espectáculos de magia yo no intento pillar nada. A mí
no,
me encanta
claro,
disfrutarlos.
Y sorprenderte.
Luego, y sorprenderme y volver a ser la niña que fui. O
justamente.
Sea que, y así he estado. He estado a su lado viendo cómo lo hacía. Y oiga usted.
Fantástico.
Fantástico, me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien y le he sujetado las cositas y todo. O sea... Me he divertido mucho. Me ha faltado que no...
¿Que te clavaran espadas o alguna cosa de esas?
Bueno, no podíamos hacer cosas tan grandes porque era una conferencia sobre magia, en realidad, con alguna demostración. Me ha faltado ir vestida adecuadamente, porque claro, no hay por esas mujeres que se ponían guapísimas, ¿no?
Con haciendo sus vestidos brillosos.
No, claro, pues iba con este abrigo que no me le quitan todo el día, porque claro, con esto de que con la pandemia tienen todo abierto. En Málaga hacía un frío horroroso, lloviendo a mares. Y yo con mi abriguito de la nonna, porque no frío no quiero pasar.
No.
Así es que...
No vaya a ser que te me refríes y ya lo único
está
que
colgado,
faltaba.
Porque se ha grabado, retransmitido por streaming, también está colgado en la página web de la térmica.
Sí, y en YouTube, si ponemos térmica a llanta Jorge Blas, aparece.
¿En YouTube también?
Claro.
Así es, así de fácil. Qué más lista, Alma, de verdad, o sea... bueno, pues
lo que tienes, lo
pues
que
ahí
tienes.
Está. Pues, he andado por ahí haciendo magias.
Muy bien.
Ayudando a hacer magias.
Muy bien, así me gusta. Pues ¿sabes qué me ha pasado este fin de semana?
No.
Que...
A mí ya cuando me dicen que ha pasado algo ya me asusto. Porque
no. Es una cosa así como muy curiosa. Además, que tengo así como cierto mono, fíjate. Este fin de semana me he ido a trabajar a un lugar. Tenía que hacer unas cositas. Y he recuperado, porque en ese lugar estaba, o he comprado, una cosa a la que le tengo cierto cariño, bueno, es que me encanta, soy una apasionada y un poco friki, bueno, tú sabes que soy yo un poco friki, ¿no? Y es el cubo de Rubik.
Ah, el cubo de Rubik. ¿Te has comprado un cubo de Rubik?
Sí. Porque, bueno, yo siempre tengo mi larga historia con el cubo de Rubik. Pues siempre me peleo mucho con él. Y me encanta. Y bueno, soy una obsesionada con él. Y entonces, hacía mucho que se me rompió el último que tenía. No tenía ninguno. Y de repente, pues, ha aparecido uno en mi vida. Pues me he tirado prácticamente casi todo el fin de semana en cualquier huequito que tenía así, sentada en algún sitio y tal, haciendo el cubo de Rubik.
¿Está loca o no está loca? No, o sea, decídmelo vosotros. Además,
oye,
cubo de Rubik ha pasado de moda ya.
No. Bueno,
¿no ha pasado de moda?
Eso es un, como dirías tú, un evergreen.
Yo me acuerdo que de pequeña, como es un evergreen, que estaba muy, lo tenían todos los niños en el cole, y yo le he detestado siempre. Porque
¿sí?
yo, es la típica cosa que jamás consigo hacer nada. Y entonces, bueno, pierdo el
interés. Ni una carita.
No, nada, ni una cara. No me interesa, me aburre y tal y cual. Y lo que hacía es que como tenía un cubo de Rubik de palo, o sea, que no era el bueno, lo que hacía era que cambiaba las pegatinas.
¡Oh, por favor! Eso
sí, hacía eso.
Mira. Me has destrozado el corazón
ahora
mismo de una manera...
Esa es la diferencia entre tú y yo. Mira que es una gran diferencia, ¿eh?
Sí, no.
Pues
la
eso,
que pegaba las
pegatinas.
es terrible lo
terrible,
que me
acabas. Terrible, ya lo sé. Pero es que no me sentía yo... No me interesa.
No, pues un día te lo voy a traer.
No, porque tú ya bastante me torturas con...
No, no, te lo voy a traer porque vamos a hacer...
Tú has encontrado una sección en este programa para torturarme, que es el personaje fantasma.
Bueno,
es el personaje fantasma y a ver qué has traído.
Pensaba que ibas a decir que he encontrado una sección para torturarte, que era nuestro directo de Instagram.
Bueno, esa también. O sea, Alma siempre está pensando en torturarme,
sí,
ya lo sabes.
La verdad que sí.
915739725 es el teléfono al que debéis llamar esta noche y todas las noches para participar en Personaje Fantasma y de paso para contarme cosas, que ya sabéis que soy un animal curioso. Primera pista de la noche.
Pues hoy, Ayanta, hablamos de un actor español.
Segunda pista.
Primera pista y media, te voy a decir. Es un actor que te gusta.
Mucho.
¿Vale? Entonces, uh-huh, para que te vayas haciendo la idea. Uh-huh. Segunda pista. Es nacido en Chinchón y marcado por el hambre y la posguerra e incluso por tener a su padre en la cárcel.
Vamos, pero este actor no es que me guste. Es que yo, cuando era jovencita, a pesar de que tenemos una gran diferencia de edad,
venga,
lo quería todo para mí.
Sigue dando pistas.
Lo quería todo para mí.
Todo para ti.
Me sigue gustando hasta ahora, os diré.
Hombre.
No como actor, que desde luego, sino como señor.
Sí, sí, sí. Sí.
Me encanta. ¿Quién es? 915739725. Sino también a través de las redes, ¿eh? Podéis participar. El Twitter, arroba Media Luz Radio. Y todo lo demás a Media Luz Radio también, yo qué sé.
Y el Instagram. Instagram. A Media Luz Radio, incluso por el correo electrónico.
Qué
harta,
qué harta.
A Media Luz, arroba esradio.fm.
Ala.
A Media Luz es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Y tenemos a nuestra querida Juani. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pero bueno, un siglo que no hablo contigo, Juani.
Claro, claro, tú te pones malita y
malita,
nosotros
sí.
No llamamos y por eso no llamas, no hablas. Ah, que te corte, que el jueves hizo 15 días, bueno, va a ser 15 días, os estuve llamando, pero como estabais con el cachondeíto de los novios y los pretendientes, no me cogisteis el teléfono.
No te cogimos, me caches en la mano.
No me cogisteis porque estabais diciendo que estás llamando, que estás llamando.
Ah, y eras tú.
Y era yo.
Claro, fíjate. Pues nada, bueno, menos mal que has vuelto a llamar ahora.
¿Qué? Sí, bueno.
Bueno, ¿y tú cómo andas de pretendientes? Porque yo estoy así que vamos, que se me caen de las manos, ¿eh?
Yo, hija mía, le tengo ya desde hace 60 años. ¿Para qué quiero más?
Tienes un único pretendiente que más que pretenderte, ahí te tiene, vamos.
Exactamente, exactamente. Ahí está, ahí está.
Eso está muy bien, eso
ahí
está muy bien.
Está. Sí, 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 sí.
Bueno, ¿y cómo va todo, Juan?
Ah, bien, bien, bueno, con nuestras cositas, que ya somos mayores. Ya tenemos nuestros dolorcillos y nuestras cosas, pero bueno, bien, 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 bien.
¿Os habéis vacunado?
Mi marido sí, se vacunó ya las dos veces y yo pues estoy con la primera.
Bueno, ¿ya? Bueno, bien, bien.
Sí, ya estoy con la primera. Ya me llamaron de dos. Bueno, fui el lunes y me dicen que no, que todavía no me tocaba. Por la tarde me llaman y me dicen que el miércoles que vaya a vacunarme. Y el jueves por la mañana me llaman de Gregorio Marañón también que vaya a vacunarme.
Estaban todos pensando en ti y en tu vacuna, vaya, porque hay un poco de desconcierto, de hay un poco de lío, ¿eh?
Ya. No, pero no me extraña, porque claro. Somos tantísimos que de verdad es que no dan. Si es que están los hospitales, están hasta arriba.
A mí me parece imposible, o sea, si pienso en cómo se puede organizar algo así... Mira, me desmayo, vamos. O sea,
No me extraña. Yo, como mi hija trabaja en el hospital, y mi nieta, bueno, mi nieta ya te dije que trabajaba en el de gatos.
Sí.
Ah, bueno, pues está.
El hospital de gatos, que se lo dije enseguida a mi padre. Digo, padre, ¿sabes que hay un hospital de gatos? Solo de gatos.
Solo de gatos.
Qué bueno.
Sí. Y hoy es su cumpleaños, precisamente.
Ah, pues entonces la felicitamos. ¿Cómo es su nombre? Claro. Que no me acuerdo.
Irene. Claro, sí. Hoy la felicitamos. Bueno, yo he ido ya a felicitarla y nada, nos hemos tenido que venir porque arreaba que se la pelaba el agua. Y vino mi hija del hospital y dice, venga, que os llevo en el coche. Dice que no podéis ni ir andando.
No, claro.
Y vivimos cerquísima, pero...
Pero además, yo creo que en toda España, no sé, porque yo me he venido en tren desde Málaga. En Málaga parecía que había mar en la calle, vamos. Y durante todo el viaje en tren llovía. Y luego llegaba a Madrid y seguía lloviendo. Y digo, madre mía, a ver si vamos a tener un filomena, pero de lluvia. No sé, yo es que ya me espero cualquier cosa, ¿eh?
Ya dijeron que ya había otra vez otro de agua. Pero bueno, ya dice que para el fin de semana
no
va a estar bueno.
No pasa nada.
Para que nos podamos poner nuestras bailarinas.
¿Verdad? Claro, hay que ponerse las bailarinas.
Encantan. A mí me encantan. Yo solo las uso, vamos, que no uso nada más que bailarinas.
Me han regalado unas, fíjate.
¿Sí te han regalado unas?
Me han regalado unas así, de un color como bisón, muy bonitas.
Ah, mira, yo las tengo rojas, las tengo crudas, las tengo doradas, las tengo plata, las tengo de todo.
¿Tienes muchas más que yo? Yo solo tengo tres.
No, pues yo, a mí es que me gusta mucho, es que se anda muy bien con
ellas. Sí, se anda muy bien, sí.
Sí, se anda muy bien.
Y yo, como tengo siempre los pies muy fríos, claro, en invierno la bailarina me mata de frío.
No, claro, en invierno.
Pero
nada.
He encontrado una tienda que vende bailarinas con pelito dentro. ¿Qué te parece? Lo tengo ya todo muy estudiado. Aquí en Madrid, venden bailarinas con pelito.
Yo no puedo. A mí tengo mucho calor.
Tú tienes mucho calor. Nada, es que claro, ahí somos diferentes. Sí, bueno, Juan, a ver, personaje fantasma de hoy.
Uy.
¿Cómo lo tienes? Seguro que lo conoces.
Ese es mi querido...
A ver, espera, no lo digas todavía que tú eres muy lista. Muy lista. A ver, actor español, segunda pista, nacido en Chinchón y marcado por el hambre de la posguerra y por tener a su padre en la cárcel. La tercera pista, tiene un solo Goya por una película muy dulce, peligrosa, pone aquí.
Sí.
¿Quién es?
Oh, José Sacristán, ¿quién va a ser?
¿Te gusta a ti José Sacristán?
Me encanta, cómo recita, cómo habla, me encanta.
Pero a lo que vamos, que ya sabes que yo estoy así muy primaveral, es que es un tío re guapo, además.
Era.
No, y ahora también, fíjate que le estuve viendo.
No, sí, yo también.
Tiene una edad, ¿eh? Le estuve viendo en Señora... ¿Cómo es? Señora...
No, yo lo vi en El Hormiguero el otro día.
Ah, no, pero yo lo vi en el teatro. Señora de Rojo, esa novela de Libes, que ahora mismo
señora
no...
De Rojo, Gris, Oscuro, o algo así, o Fondo Negro, o algo así.
Señora de Rojo sobre Fondo Gris, bueno, no consigo recordar, es una novela maravillosa, de la que han hecho la versión teatral, y bueno, ¿cómo está? O sea...
Bueno, es que de verdad es un actorazo.
Impresionante. Yo no he dicho que sea el personaje fantasma, que no te he dicho nada, ¿eh? Porque aquí tiene que seguir participando los demás.
Ah, pero yo te digo que sí.
Vale, muy bien, Juan, estupendo.
Mira, al hormiguero fue con sus ajos, a llevarles.
¿Con sus ajos? ¿Tiene
claro, ojos, porque tú no sabes que Chinchón es la tierra que más ajos y mejores da para toda España.
¿Es verdad? ¿Es verdad?
Sí. Además del anís de Chinchón, pues tienen sus ajos.
Fíjate.
Muy buenos. Tiene una ribera de una... Estas muy buenas, hombre. Ahí se siembra mucho de todo.
Juani,
hay mucho. Dime.
Que te, le dedicamos una canción a tu hija, que cumple años.
A mi nieta.
A tu nieta, quiero decir.
A mi nieta, sí.
¿Cuál
la
quieres?
Dedicamos.
¿Cuál quieres?
Pues mira, yo es que para ellas ya sabes que ellas quieren otras cosas.
Claro, a ver, que no te lo sabes a lo mejor lo que le gusta a ella, ¿no? Pero a Amalio a lo mejor sí.
Como son jóvenes.
Le pues... preguntan, ¿por qué cuántos años cumple?
Mira, 26.
26. Amalio.
Mira, vas a poner una de Tina Turner.
Ah, de Tina Turner, vale, ¿cuál?
Sí.
¿Cuál?
Esa no, me gusta mucho. Ay, es que...
¿La de My Sharona?
Sí.
Venga.
Bien.
Ah, no,
bien.
Me dice Amalio que no, pero ¿cómo que no? O sea, está Amalio así que
pero
dice
bueno,
que... Pero bueno, como que no.
Que no
te quiere
que
poner
no
otra de Tina Turner, que no es
la
My Sharona.
Es igual. No,
¿vale?
No pasa nada.
Vale, pues te quiere poner otra que dice que es más bonita.
Vale.
Mira, pues se la dedicamos a tu nieta. En este día de su cumpleaños, ¿eh?
Yo se lo digo mañana, porque como tiene que madrugar, pues no puede escucharlo.
Pero dile que ella sí, que luego lo puede escuchar en el podcast.
Sí.
Dile unas palabras, venga, para que ya nos quede redondo.
Bueno, que es mi reina, es lo más bonito que hay en el mundo entero, lo más trabajadora, y que la quiere todo el mundo muchísimo. Es así, ¿eh?
Querida, un beso enorme.
Eso, muy grande.
Muchísimas gracias por llamar. Buenas noches.
Adiós, Ayanta, adiós. Simply the best.
Oye, estamos con el doble directo en Instagram.
¿Sí?
Estoy enseñando en el Instagram este hilo, que diréis, bueno, ¿y esto qué es? ¿Un trozo de hilo del jersey de Ayanta? Pues no.
No.
Este es un hilo que Jorge Blas ha ido haciendo así. Bueno, además es que yo estoy intentando... Bueno, él lo rompía con muchísima
facilidad
y rompía y rompía y rompía. Y luego, y entonces con todos los trocitos de hilo ha hecho un burruño así, y luego lo ha sacado,
¡plim!
¡Plim! Todo pegado otra vez.
Venga, pues inténtalo.
Y me lo ha dado.
Inténtalo.
No, es que no puedo ni cortarlo, es que... Pero qué fuerte, ¿no? Es que él lo cortaba como si fuera un hilo. No se entiende nada, ¿eh? Esto de la magia, pero es que mira, es que es muy duro. Y lo cortaba con toda facilidad. Y entonces al final me lo ha puesto así alrededor del cuello.
Y ahí te lo has quedado.
Y ahí me lo he quedado.
Que tienes a las masas revolucionadas hoy.
¿Por qué?
Porque Caguanero, que hacía mucho tiempo que en Instagram no aparecía,
¿sí?
Ha dicho Pibón Barili.
Pibón Barili, pues hoy estoy hecho una
luego,
pena, ¿eh?
Llevo
todo el día por ahí.
Ha dicho, esa voz me enamora.
Mm.
Ah. Por ejemplo, Jacobo dice a Yanjo, que imagino que será Yanjo.
Estoy dice, acostumbrada a que...
No, porque no un... sé, yo creo que debe ser una palabra así, porque dice a Yanjo, estoy enamorada de Ayanta. Bueno, ¿será un piropo? Es como
nuevo,
hablar japonés.
Un idioma nuevo, quizá.
Bueno, pues puede ser. Hacía tiempo, sí. Es que madrugo mucho, nos dice Caguanero. Ay,
pero
Caguanero.
Puedes escucharlo en podcast, Caguanero.
Claro, pero no aparece en nuestro directo de Instagram.
Ah, bueno, eso no. Claro, eso no.
Caguanero, pues si madrugas, pues nada, pues trasnochas también. Así no se conquista.
Bueno, que luego uno se pone...
No, pero es que
mira,
no, así no puede conquistarte.
El otro día he leído una noticia que me ha preocupado muchísimo, también por lo que a nosotros tres se refiere, Alma, Amalio y yo.
Bueno, drama.
Alma duerme como una ceporra, porque bueno, pero Amalio
no.
No
sé por qué dices, últimamente no,
no,
y estoy preocupada.
Tú duermes como una ceporra. Amalio no, porque tiene estos horarios infames de la noche y además un bebé, o sea,
sí.
No puedo imaginar el espanto.
Tremendo.
Y no se queja, o sea... ¿Cómo estás, Amalio? Está muy bien. Amalio dice que está muy bien. Bueno, pues el otro día he leído en el periódico una noticia que decía que si duermes menos de 6 horas durante más de 10 años, que desde luego es mi caso...
¡Oh! Al bien,
no. Bueno, claro, es mi caso, que estás sometido a una demencia senil y Alzheimer y cosas de
bueno,
estas...
Bueno, damos fe.
Con más...
Contigo. Estás un poco así...
No, o sea, que se me olvida alguna cosilla. No,
bueno,
significa,
alguna,
no significa
alguna
que
cosilla.
Tenga demencia senil.
Vamos a ver. Alguna cosilla.
No,
es
todo
pues a lo mejor el caso de. Yo
qué
sé, pero de Ayanta Barili. Alguna cosilla.
Se me olvida todo.
Creo que va siendo hora de que.
Familia, se me olvida todo.
Candidato a la demencia, dicen por aquí.
Sí, soy una candidata a la demencia.
Hoy,
en fin.
Hoy Rocío del Pilar que dice: me gusta el directo de Instagram por Alma. Me transmite mucha alegría, me viene muy bien. Rocío, por favor,
Rocío,
que
muy
te como
bien.
La cara, Rocío.
Hombre, no le comas la cara a la pobre Rocío.
Te
porque
como
no sé
la cara, Rocío. O sea, claro, es que yo transmito alegría, no tú que transmites demencia.
No hemos saludado a Raquel de Peñafiel.
¡Ay, Raquel!
¡Raquel!
Raquel.
Buenas noches, querida.
Y le enviamos un beso, que ya lo hice ayer, pero lo vuelvo a hacer. Le enviamos un beso muy grande a Gloria. A nuestra querida Gloria. Que en estos momentos, bueno, pues lo necesita mucho. Así que un besito.
Absolutamente.
También.
Absolutamente. Gloria, mira, se me ha hecho así un poquito el corazón.
Bueno, que hay muchos candidatos a la demencia como tú. Yo no.
Pues nada, lo
yo soy candidata a la alegría.
Lo importante es compartirla.
Para el sueño, una variedad de yoga llamada Yoga Nidra. Tenemos que
ninja,
dar una sesión,
de
nos
las
dice
tortugas
Amelia.
Ninja. No, bien, me parece bien. Lo que pasa es que he hecho ya tantas... Pero si no es una cuestión ya ni de insomnio. Es una cuestión de que cuando uno se acuesta tan tarde...
Pero eso no es el problema. He de reconocer que yo estaba bien, yo dormía mucho y últimamente... Es decir, yo me despertaba, porque no me gusta el despertador, y me despertaba cuando me despertaba, a no ser que me fuera a jugar al pádel, que ya sabes que por eso sí me despierto. Pero es que ahora... ¡Oh!
de repente me levanto.
Porque te estás ahí antizando.
No, me estoy haciendo mayor y
te
eso
estás
me...
Allá. Bueno, te estás haciendo mayor, es evidente. Ya no, pues no. 30 años, pues estás hecha 31. Una tía mayor, 31. 31.
¿31? Madre mía, 31.
¿En serio?
Sí.
Pero pensaba que habías cumplido 30 años este año.
Pues no, había cumplido 31, pero en el año que viene cumpliré 30, no pasa
pero
nada.
Es tremendo esto, ¿no?
No, es tremendo, ¿no? O sea, es dramático.
Dentro de poco vamos a ver a Amalio con bastón.
Drama. Bueno,
y lleno de nietos. Yo voy a seguir así igual, pero tú, sin embargo, Amalio... Bueno, basta. Vamos a leer la carta de amor. Basta. Vamos a leer la carta de amor que le escribe Pablo Bayo.
Ah, nuestro querido Pablo.
Ya sabéis que tenemos premio, tanto por el personaje fantasma como por la carta de amor, que es un ejemplar de Pacto de Sangre, escrito por Sánchez Dragó y por mí. Personaje fantasma, por cierto, aprovecho para dar la última pista, que es héroe del landismo. Aparte de todas las pistas que hemos dado, es que es un héroe del landismo.
Muchos han respondido.
Lo dejamos
ya
ahí. Y la carta de amor, necesitamos cartas de amor de no más de 30 líneas sobre cualquier tipo de amor, y que las enviéis a una de estas dos direcciones, a medialuz@esradio.fm o si no a la calle Juan Esplandio, número 13, 28007, Madrid. ¡Qué tontería me acabas de poner! Porque te lo veo en la cara.
No, mira, es que no, pero es que no he sido yo, ha sido el profesor que ha dicho filtro para llanta. ¿Y yo?
¿Profesor?
Los deseos del
no
profesor son órdenes.
No,
pues te he puesto un filtro precioso.
Vale, con que sea
que te hace la cabeza como si fueras un cabezudo.
Vaya por Dios.
De los de mi pueblo.
Ay, no lo aguanto, me cansa. Alma Espinosa, me cansa. Me cansas, a veces me produces el mismo cansancio que mis hijos. Fíjate,
bueno, es que soy
él,
como tu
es
hija.
Como, es la misma cosa. Es la misma cosa, es impresionante. Bueno, vamos a ver, os voy a leer la carta con... Quítame el filtro un poco de seriedad para
pero
leer la carta.
Salúdanos un poquito, así. ¡Ay, pero no! Dice que te parecen a los de... Que te pareces a los de South Park. Porque tienes la
fenomenal,
cabeza.
Fenomenal, oye, pues nada, perfecto para ligar, ¿eh? Aquí sí.
Oye, que no hemos dicho nada de tus pretendientes,
no,
los tenemos abandonados.
No, te castigada. No te voy a decir nada, voy a leer la carta.
Como el
de
mago
Pablo
de Oz.
Bayo. ¿Me pones normal para leer la carta, por favor?
Ay, es que estaría muy graciosa leyéndola así. Seguro que a Pablo le encantaría.
No, esto es serio, ¿eh?
Venga, voy
carta
a ponerte el belleza, pero despídete así un poquito con este filtro.
Dale, lo bien que se lo pasa. Yo no sé qué haría sin mí. No sé qué haría sin mí. ¡Venga!
Ya tienes el filtro.
Música,
tienes
Amalio,
el
por favor.
Es que estoy moviéndome en el directo de Instagram porque me han dicho que me ven en el reflejo.
Repite esas palabras, por favor. ¿Has dicho que me quieres? Entonces, ¿por qué en ocasiones me miras con los ojos del odio y me tratas como si fuera una intrusa en tu vida? Eso no es amor, querido mío. Cómo extraño a aquel joven al que los ojos le hacían chirivitas cada vez que me miraba, a ese romántico galán que me regalaba una rosa amarilla cada viernes del año, esa misma persona que ahora me daña con las espinas de dicha flor. Siento tener que abandonarte. Me he hartado de decir no, ¿comprende? Que no he tenido alternativa. Por cada pétalo que me regalaste en nuestra etapa de noviazgo, he sufrido un golpe, un desengaño o una traición en nuestro matrimonio. Quizá yo nunca te dijera lo mucho que luché por salvar nuestra relación. Quizá nunca te dije, te quiero, pero lo demostré con cada herida que en silencio dejé cicatrizar. Ha llegado la hora de salvar mi vida, porque mi odiado captor, yo sí que me quiero.
C'è una parte di me che tacere non sa quando guardo l'odio che c'è, il dolore, la povertà. Era stupendo volare via.
el personaje fantasma de esta noche, que lo habéis adivinado todos, todos.
Hay que empezar a tratar de ser libres. Yo también quiero ser libre. No tener que mentirme tanto. Sé que tengo que hacer algo. A lo mejor... escuchar. Escuchar más a la gente. O hacer un programa de radio para adultos. Para hablar de las cosas de hoy, porque... porque no podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años. Ese viejo disco que vais a escuchar es el último de una música que no oiremos más. Yo os prometo que Ray Peterson, Raimundo Pérez, si hubiese nacido en el Imperio, no volverá a decirle a Laura que la quiere. Porque es que Laura tiene ya 35 castañas, 5 hijos y está casada con un veterinario de Arkansas. Y esto hay que afrontarlo, coño. No soy político ni sociólogo, pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional, pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio, porque lo importante es que al final habremos recuperado la convivencia, el amor, la ilusión. De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando.
El personaje fantasma de esta noche. Pues fíjate que por este corte que acabamos de escuchar no se entiende muy bien, porque le ha cambiado mucho la voz.
Sí,
ahora tiene una voz mucho más de actor, ¿no? Mucho más asentada. Uh-huh. Uh-huh. Pues ¿de quién hablamos?
Bueno, pues hoy te he hecho este mini regalo.
Gracias, ¿eh?
Te he hecho este
porque
mini regalo.
Después de tanto deportista y de tanto y de tanta, en fin.
De hecho, este mini
regalo. No lo voy a definir.
No lo defines. Porque luego el día de mañana vendrán al programa. Entonces recuperaré tu corte donde decías esto y se lo pondremos en directo. Hoy, después de esta ausencia de lunes que has tenido, pues te traigo un Hablamos que es muy interesante, porque conocemos a José Sacristán, que es pues uno de los grandes, yo creo, de este país, ¿no?
Totalmente, uno de los grandes actores.
Bueno,
y además es que está cada día mejor.
Sí, impresionante. Completamente. Bueno, pues José nació el 27 de septiembre de 1937 en Chinchón, en Madrid. El padre del actor ingresó en prisión durante la dictadura franquista y su madre, pues, se vio obligada a viajar de un lado a otro para pedir ayuda.
Mi madre era mi abuela, la madre de mi madre, y mi padre era mi tío, porque mi padre estaba en la cárcel y mi madre andaba de un sitio para otro, o llevándole comida, o llevándole ropa, o llevándolo, o tratando de buscar recomendaciones o ayudas para poder sacarle de la cárcel a mi padre. Entonces, la primera noticia de mi madre era la ausencia y la celebración de cuando llegaba. Me acuerdo cuando íbamos a buscarla a la estación, que venía el tren, aquel tren de Arganda, que evita más que anda, que tardaba 5 horas en llegar desde Chinchón a Madrid. Y cuando la Nati aparecía, la Nati era el sitio donde mejor se estaba, ¿no? Era el contrapunto perfecto para mí, ¿no? Era el hombre que quería hacer de mí un hombre de provecho, para que no me pasara lo que le pasó a él, que fue derrotado, que fue humillado, que fue vencido.
Pasó parte de su juventud trabajando en un taller como mecánico tornero, aunque esta profesión no se le daba demasiado bien, y siempre tuvo claro que lo suyo eran los escenarios y las cámaras.
Mi padre me metió de aprendiz de mecánico en un taller de talleres mecánicos, en Enrique Lobo. Y aquí empezó una peripecia profesional que duró 7 años, mientras este que te habla trataba de encontrar su verdadero lugar en el mundo. Y el hombre me aconsejaba, un poco la niña de mi padre, ¿no? ¿Estás seguro? Y yo le decía, bueno, sí, que sí, yo, maestro, yo quiero... No, a mí esto no me gusta, maestro, yo... Pero, hombre, pero que esto de ser artista, pero, hombre, eso es una locura. ¿Y yo qué quiere usted que le diga? Bueno, y yo te digo, yo iba a los ensayos con los grupos de aficionados y otra cosa es que yo hubiera visto y dice, macho, Pepe, no, esto no anda, pero yo notaba que no.
Que al contrario, que coño, un papelito, luego más pum, 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 pum.
El convencimiento vino cuando tuve la suerte de que llegó una carta a mi casa pidiendo cuando, para hacer el servicio militar en África. Yo de un día para otro no podía interrumpir el venir a este taller a trabajar. Pero fueron 18 meses en Melilla, que fue mi salvación. Fernando Fernán Gómez y Adolfo Marsillá, porque los dos tenían una gran nariz. Al margen del talento, que yo observaba que lo que hacían esta gente me gustaba más de lo que solían hacer los otros, es que yo decía, si estos con esta nariz han salido adelante, pues mira, porque yo no voy a...
Pues Ayanta, en 1962 tiene lugar su debut como profesional. Su acceso al mundo cinematográfico se da en la década de los 60, como hemos dicho, con papeles secundarios que poco a poco irán adquiriendo importancia. Su primera actuación en el cine fue con La familia y uno más, y luego pues vendrían evidentemente otras comedias atrevidas de la época.
¿Usted también se examina?
Peor, se examina mi hijo.
¿Y va empollado o a lo que salga?
Hombre, va empollado, pero...
Entonces pase. Dentro estará usted menos nervioso.
Gracias. Significa una superficie de revolución. Se incluyen también en el mismo concepto aquellas otras bóvedas formadas por superficies planas o curvas y apoyadas en todo su contorno para absorber los empujes de las líneas de presión. Es decir, intersecciones de cuerpos geométricos simples o penetraciones de distintas superficies.
Que ya es.
Estuvo incluido en el grupo de actores más taquilleros del cine español de los 70 junto a Alfredo Landa, José Luis López Vázquez y otros. También se estrenó como director con películas como Soldados de Plomo, Cara de Acelga y Yo me bajo en la próxima. ¿Y usted?
Vive con la imagen de aquella que alienta y justifica todas tus proezas. Vive por Dulcinea.
¿Por qué hacéis estas cosas?
¿Qué cosas?
¡Estas ridículas cosas que hacéis!
Por añadir una pizca de nobleza a este mundo.
¡El mundo! ¡El mundo es un estercolero! Y nosotros no somos sino gusanos que nos arrastramos por él.
Mi señora sabe que hay algo más noble en su corazón.
Lo que hay en mi corazón hará que me gane la mitad del infierno. Y a vos, señor Don Quijote, os voy a moler a palos.
Ganar o perder poco me importa.
¿Qué os importa?
Perseguir un ideal.
¿Por vuestro ideal? ¿Qué significa? ¿Qué es un ideal?
Es la misión del verdadero caballero. Su deber, no, su deber... No, su privilegio.
Soñar lo imposible, soñar. Vencer al invicto rival.
Estábamos aquí charloteando, Ayanta, ¿eh?
Estábamos charloteando mientras escuchábamos a José Sacristán cantar.
Yo no sabía que cantaba así.
Hombre, él fue de los que empezaron, de hecho, a hacer musicales, sí, en Madrid.
Fíjate,
sí, sí.
Tiene una voz así contundente, ¿eh? Bueno, pues actor estrechamente vinculado al teatro, entre sus trabajos destaca el musical El Caballero de la Mancha, en el que, bueno, pues compartió protagonismo con Paloma San Basilio y que estábamos escuchando uno de sus temas.
Fue reconocido en el Festival de Cine de San Sebastián del 78 como mejor actor por la película Un hombre llamado Flor de Otoño, y en el 82 se llevó el Fotogramas de Plata como mejor actor por la película La Colmena.
Aníbal Verde Cantón no ha venido en todo el día. Ya no creo que venga.
Bueno, pues... adiós.
Amigo Martín Marco, ¿no se queda tomar un café con nosotros? Estábamos hablando de Dostoyevsky.
Es que no tengo dinero.
¿Y usted cree que yo poseo la 1.50 precisas para pagar este asqueroso brebaje que la foca de Doña Rosa moteja con el nombre de café con leche? Pues no tengo más que 20 céntimos. Por favor, Martín Marco, siéntese, que yo le invito a café.
Y siéntese con nosotros.
Gracias.
Gracias, Pepe. Y, por favor, sirva un corriente con leche aquí a don Martín.
Sí, señor.
Dios proveerá. Y eso se lo dice un agnóstico.
Sí.
2011, Ayanta, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, le entrega el premio Cóndor de Plata a su trayectoria, considerado pues bueno pues el máximo galardón en el cine de Argentina. El actor cuenta que le diagnosticaron habilidad emocional, que no lo había escuchado nunca, y es algo que le ha llevado a vivir pues con muchísima intensidad todos los papeles que ha hecho. Ejemplo de ello es el desmayo que tuvo viendo Las mil y una noches.
El estado de las emociones lo maneja uno malamente. Traducido al vulgo sería que tengo un alma de portera que no me la merezco. Y esto le pasaba a la Nati, ¿no? Era una sensibilidad, una fragilidad. Luego, curiosamente, la fragilidad era no nada. Pero de una sensibilidad, yo he llegado a desmayarme viendo una película. En el cine Padilla, viendo Las mil y una noches.
Mil y una noche, y una noche en singular.
José Sacristán y yo nos hemos equivocado los dos.
En febrero de 2013, José Sacristán logró el primer Goya de su larga carrera al ser considerado por la Academia de Cine como el mejor actor protagonista por su trabajo en El muerto y ser feliz de Javier Rebollo.
¿Qué día es hoy?
No lo sé, pero es porque no lo sé.
¿Tiene dolor?
Estoy mareado.
Como santos, aquí todos cuidan sus tumores definitivos. Se quita la gabardina y se va a acostar. Santos mira al techo, que en realidad es muy aburrido.
Y el ganador al Goya por mejor interpretación masculina es... el maestro José Sacristán.
Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Se ha hecho de rogar, don Francisco... Pero ha valido la pena esperar. Ha valido la pena esperar a David y a Javier. Gente joven, con talento y con coraje. Porque hay que pelear muchísimo para hacer películas tan libres, tan valientes y tan amenazadas. Me siento muy orgulloso de ser parte de esta nueva generación de cineastas que vienen demostrando no solamente un talento inmenso, sino un coraje fuera de lo normal. Y no sé cómo llamarlo de especial, Amparo, por su cuidado y por su amor. Este es un hermoso oficio, a pesar de todo. No voy a insistir más. Simplemente dedicárselo a la persona que confió en mí a la hora de ponerme por primera vez delante de una cámara, a la memoria de don Pedro Masó. Muchas gracias.
Bueno, pues en 2013 rodó para la televisión la serie Velvet de Antena 3 y en 2017, año en el que cumplió 80 años, Tiempo de Guerra para la misma cadena, para Antena 3 también.
José Sacristán asegura que él nunca se ha sentido una estrella porque cree que es algo patético y recuerda que nos pongamos como nos pongamos, los perdedores somos todos.
El perdedor lúcido, no el llorón, sino el que sabe que pierde. El que sabe que la batalla, la guerra está perdida y sale cada día a librar la batalla diaria con todo el coraje con toda la alegría de que sea capaz. Pero sabiendo que, en definitiva, la batalla, la guerra, en el fondo, está perdida. Y este soy yo, el crío de Chinchón que un día pensó que había la posibilidad de empuñar una espada o lanzar una flecha o subirse a un... Y contárselo a los demás. Si he aprendido de mi amigo y maestro Fernando Fernán Gómez, no he aprendido, bueno, algunas que otras cosas de cómo se hace esto, pero sobre todo de cómo se vive de esto en este país. Cómo se ejerce la profesión de actor en un país como este. Entonces, no ser tan idiota como para creerte que esto tiene unas medidas y unas dimensiones y unas proporciones que yo estoy disfrutando y agradezco, lo celebro y sé que es así y soy un privilegiado, ¿no? Pero creérselo de la estrella no es porque es patético.
Bueno, pues José contrajo matrimonio con la actriz francesa Lilian Méry, con quien trabajó en Lo Verde, empieza en los Pirineos. Después se casa con Amparo Pascual, con la que tuvo pues tres hijos. Sacristán, perdón, confiesa en una entrevista que cuando nació su hijo, en el año más o menos 64, pasó hambre porque en el teatro ganaba 80 pesetas y eso pues no le llegaba para cubrir todos los gastos.
En el año 64 del siglo pasado, cuando nació mi hijo, trabajando, haciendo aquí en la compañía Lope de Vega, ganaba 80 pesetas, nació mi hijo, me salvó el círculo de lectores en la calle Barquillo y nos dieron los primeros y dije, con estos títulos y a estos precios, esto va a funcionar. Luego ya fui vendedor de libros clandestinos. Había un depósito en Guzmán el Bueno y otro en San Bernardo, que prohibía el franquismo, claro, y se vendían como rosquillas. Y luego ya también me fue bien y vendía libros por metros y por colores. Había gente que te compraba un metro de libros colorados.
En septiembre de 2018 se anunció que formaría parte del reparto de Altamar, la nueva serie de Bambú Producciones, junto con la veterana Ángela Molina. También en ese mismo año estrenó la versión teatral de Señora de Rojo sobre fondo gris de Miguel Delibes, adaptada por José Sámano, con la que planea estar de gira por España hasta 2021. El actor anunció en Valencia en 2020 que esta gira será su despedida de los escenarios, pero no sé si en el impas de tiempo con todo lo que ha pasado,
bueno, claro,
con la gira que se ha interrumpido, si eso será exactamente así o no.
Le iba a decir al imbécil este, a aquel crío que miraba aquí los indios y esas cosas, que un día iba a mirar a través de la lente de una cámara en calidad de protagonista y director de la película, ¿no? Y además con Concha Velasco. Cada vez que subo aquí todavía me corre un no sé qué por el cuerpo. ¿Qué tiene que ver con lo que da sentido a mi vida? Ni más ni menos. Y cada vez que vuelvo aquí hay algo que se mueve dentro de mí para bien, ¿eh? Para muy bien. No descuido para nada al crío que fui, ¿no? Le tengo mucho cariño y mucho respeto. Y hay algo que creo que conviene conservar, ¿no? Es la capacidad de asombro, la capacidad de descubrir cosas, de equivocarte, la disponibilidad, el riesgo. Hay algo que es inherente al trabajo del actor, ¿no? Y el trabajo del actor entendido, al menos como yo lo entiendo, como un juego maravilloso. Como yo le dije un día a mi amigo Mario Vargas Llosa, yo soy el tambor y el que toca el tambor. Entonces, qué bien, al menos yo lo entiendo así, que la herramienta o parte de la herramienta sea el crío que no pierde ni un ápice la ilusión de jugar.
También mantuvo relaciones con Laura del Sol, Mila Ximénez y Leonor Benedetto, actriz argentina, con la que actuó en otra espléndida película, Un lugar en el mundo.
Y hasta aquí, bueno, pues la vida y obra de este gran actor español, Ayanta.
Desde luego os recomiendo que si no la habéis visto todavía, vayáis al teatro a ver Mujer de Rojo, Señora de Rojo sobre fondo gris, que es una maravilla, además. Okay. Es la adaptación de la famosa novela de Libes. Muy, muy recomendable. Hasta aquí el personaje fantasma, sí. Y seguimos con A Media Luz.
Antes de que tu cuerpo finalmente rodara dulce entre la mar dichosa, quisiste reposar tu luz graciosa, mezclada acaso con mi luz ardiente. Cañada y sombras. Más que amor, la fuente en su exquisita paz se hizo morosa. Y un beso largo y triste a la hora umbrosa brilló en lo oscuro silenciosamente. ¡Ay! La dicha. Qué eterna se veía. Y en esta orilla, crudamente, mana un tiempo nuevo para el alma mía. Todo lo presentí. La luz lejana, la lágrima de adiós, la noche fría y el muerto rostro al despertar mañana.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Estamos escuchando esta canción Doble o Nada de una persona que yo tenía muchas ganas de tener en el programa, que se llama Nerea Rodríguez. Nerea, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, felicidades, lo primero.
Gracias.
Nuevo EP, Doble o Nada, autoeditado además, 5 temas que son maravillosos, que los he escuchado todos. Gracias. Y me parecen divinos, además,
me alegro mucho.
De la mano de Tato Latorre, que lo conocemos muy bien en este programa. ¿Cómo estás, lo primero, Nerea?
La verdad es que estoy súper contenta, porque tenía muchísimas ganas de sacar esto, llevaba varios meses, bueno, muchos meses, trabajando en ello, y tenía muchas ganas de que por fin viera la luz. Y ahora que ya han salido los 5 temas, ya estoy en la gloria y disfrutando, ¿no?, de ver cómo a la gente le está gustando.
Bueno, es que además es como una liberación, yo creo, ¿no? Es como,
sí.
Mira, ya está. Dicen que, que muchos de los artistas que
como con tener
los,
un hijo,
justamente,
¿no?,
con los que han sido madres y tal, dice, bueno, es mejor que un parto. Es como, ya está fuera,
sí.
Ya está hecho.
Pues la verdad, un poco sí.
Bueno,
yo no he tenido hijos, pero sé que parece un poco parecido.
Sí, pero es que eres muy joven, ¿no?
Hombre,
oye.
Sí, sí. Pero no, ni ganas. Tengo 22 años ahora.
Es, por
poco,
favor, es que...
No
es
entran
que,
mis planes.
Es que eres una jovenzuela todavía, Nerea. Aunque parece que... ya te conocemos desde hace 1000 que llevas con nosotros toda la vida y además tienes una personalidad arrolladora. Has participado en Tu Cara Me Suena, que quedaste subcampeona, con La Llamada, con el musical has arrasado.
Sí.
Es que ya eres, aunque tengas 22 años, eres ya toda una veterana, ¿no?, en este mundo.
Muchas gracias. A ver, la verdad es que... La verdad es que en estos años no he perdido el tiempo, ¿no? Siempre he estado haciendo muchas cosas y creo que también al final se pueden vivir los años de muchas maneras y como yo he aprovechado los años a tope es como si me hubieran cundido por 3 cada año, ¿no?
Totalmente. Bueno, que hablamos de este Doble o Nada,
sí.
Canciones que han sido compuestas en colaboración pues con nombres conocidísimos como David Otero, Andrés Suárez o incluso Andrés Ceballos, que lo conozco muy bien, de Vicio. ¿Cómo ha sido trabajar con toda esta gente y estas creaciones tan maravillosas que han nacido de estas colaboraciones?
Pues la verdad es que han sido unas experiencias maravillosas. Y además que han salido siempre como de una manera súper natural, que por X o por Y nos acabábamos conociendo y acabábamos diciendo, venga, pues quedamos un día para componer. Y luego la verdad es que siempre que hemos quedado, pues han sido como días muy... que han dado su fruto muy rápidamente, ¿no?
Sí, totalmente.
Así es que la verdad, yo siempre digo que me rodeé muy bien de gente muy buena. La verdad que ahí en eso tengo suerte. Me he sabido rodear de gente muy buena. Sí.
Bueno, es que es importantísimo. Yo creo que además en
en
un mundo como el vuestro, como es la industria musical, es primordial, ¿no? Estar rodeado con gente que te haga bien a nivel personal e incluso a nivel profesional.
Pues totalmente, la verdad, porque sobre todo eso, son muy buenos compositores, muy buenos artistas, pero también muy buenas personas, y eso también, y muy buenos compañeros, ¿no? Que te tienden la mano sin dudarlo.
Bueno, un EP así como un pop rítmico, así como muy rockerito también.
Sí.
Que en cada canción tiene su miga, ¿no? Tiene su... Sí. Su historia, por ejemplo, los recuerdos, ¿no? Que trata ese momento donde te despides de alguien que deja, pues yo qué sé, que a lo mejor deja de formar parte de tu vida.
Claro.
Imagino que todas estas canciones, o no, oye, no sé, ¿tienen un trasfondo personal?
Sí, todas. Al final, yo como compongo todas mis canciones, hasta el día de hoy, o sea, a lo mejor algún día... No, pero o sea, al día de hoy siempre he compuesto todas mis canciones con otros artistas que me ayudan, ¿no? Y juntos lo hacemos. Uh-huh. Pero sí que es verdad que siempre cuentan cosas propias, ¿no? De una manera o de otra. Aunque a veces, evidentemente, pues exageran cosas, no hay cosas que son tan literalmente como se dicen en la canción,
sí.
Pero sí que todo está siempre basado en experiencias mías, porque además es una manera, bueno, cuando empiezas a escribir, creo que es de lo que te sale hablar, de tus propias cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y a la hora de interpretar también la canción, cuando la estás cantando en directo, pues también es mucho más fácil hablar de tus propias cosas.
Sí, total, no, bueno, totalmente, además. Oye, hablando de los recuerdos, en el videoclip, creo que además sales con tu pareja, con
sí.
Héctor. Oye, imagino que le habrás puesto las cosas claras en el videoclip. Oye, esto no se hace así, esto sí. Tú tenías las cosas
Hombre,
claras.
Hombre, no, yo decía que quede claro que el videoclip es mío. Tú no puedes salir más que yo.
Hombre, no, que si no luego se nos suben a la chepa.
Hombre, no, la verdad es que ha sido un gozo, imagínate. A ver... Es que ha sido todo perfecto, porque al final él siempre me ha apoyado mucho en mi carrera.
Sí.
Y ahora pues me ha acompañado en este momento tan importante para mí, entonces qué mejor que estar tan bien acompañada, ¿no?
No, bueno,
creo que no tengo mejor compañero que él para
eso. No, y además en plena pandemia y demás, si teníais que ir a algún sitio a grabar, oye, mira, no, es que somos convivientes, no hay problema.
Exacto, sí, sí, no, claro, a ver, ahora con quién me besaba yo en un videoclip, ¿no?
Como conforme están las cosas, ¿no?
Claro, no, y además que lo ha hecho genial. Que bueno. No es que de repente mi novio no se dedique a nada del mundo artístico y de repente lo haya metido ahí con calzador, ¿no? Es que él es artista también.
No, damos fe que lo ha hecho maravillosamente.
¿Verdad?
Sí, sí. Desde aquí le puedes dar nuestra enhorabuena, ¿eh? Oye, Nerea, un disco, como hemos dicho, un EP autoeditado.
Sí.
¿En qué momento?
Aventura.
Sí, no, bueno, a la aventura completamente. ¿En qué momento te sientas contigo misma, imagino, y te planteas, oye, mira, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer yo y quiero tirarme a la piscina en este proyecto?
Pues un poco durante la cuarentena.
Uh-huh.
Si te digo la verdad, yo antes de la cuarentena no paraba, siempre estaba para arriba, para abajo, no tenía tiempo ni para pararme a dormir, imagínate, pues sí. Como para pararme a reflexionar, ¿no? Entonces, como la pandemia me obligó a parar de repente, fue cuando empecé a pensar más seriamente en las cosas que quería hacer, en con quién quería trabajar, ¿sabes? Por ejemplo, yo con Tato siempre había querido trabajar, pero por X o por Y nunca me habían como dejado mucho porque me ponían pegas, ¿sabes?
Sí.
Entonces, al final pensé, pues si yo quiero hacer unas cosas, ¿por qué no las hago? Y creo que ahí fue cuando decidí darme una oportunidad para hacer lo que siempre había querido y luchar por lo que quisiera y arriesgarme. ¿No? Por eso también se llama Doble o Nada, porque ha sido como el momento de arriesgarme y luchar por todo esto.
Bueno, entonces podemos decir que en tu caso la pandemia, todo evidentemente puesto en contexto y entre comillas, pero te ha venido bien, te ha hecho...
Sí, evidentemente, puesto en contexto, ¿no? O sea, también tuve suerte porque no me tocó a nadie cercano la pandemia, entonces, bueno, dentro de todo bien y me ha servido pues eso para reflexionar y para tomar decisiones para poder tener contacto, pues eso, con Tato y con otras personas de mi equipo que todavía no conocía. Entonces, al final me ha abierto puertas más que cerrármelas a pesar de mil cosas.
No, bueno, me imagino, evidentemente. Pero sí que es verdad que ha sido un momento muy creativo para mucha gente. Ese parar, porque yo creo que y a muchos nos pasaba que no parábamos, ¿no? Era como un ritmo de vida constante, sin un segundo que respirar. Y entonces esto nos ha obligado a, oye, no, siéntate y mira a ver hacia dónde quieres reconducir tu carrera.
Yo creo que es súper importante pensar eso y yo no estaba pasando por ese momento porque no, la vida no me dejaba, ¿sabes? Un poco, yo hacía tantas cosas que no tenía tiempo de parar. Luego también, a nivel personal, sí que es verdad que también me pilló en casa de mis padres, entonces también como que me reconecté mucho con ellos y con... Yo siempre me he entregado mucho a mi faceta artística y a mi trabajo.
Sí.
Pero a raíz de la pandemia también un poco, con todo lo que ha pasado en el mundo, creo que he aprendido a valorar mucho más la familia y ahora priorizo mi carrera, pero por encima de mi carrera está mi familia. Y creo que es un avance.
No,
o sea, me alegro de haber hecho ese cambio de mente.
Es importantísimo. Yo creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? El centrarte en el trabajo, en X proyectos y dejar de lado, a lo mejor, no dejar de lado, porque tampoco es eso,
pero yo qué sé, pero sí. Cosas que para ti son importantes, yo qué sé, ¿no? Me lamento, si para ti es importante estar con tu madre en el día de su cumpleaños, pues, y te sale una cosa de trabajo el día de su cumpleaños, pues seguro que hay una opción de moverla de día o de hacer algo.
Justamente,
que a veces
no
se puede, ¿eh? Pero bueno. También darte la oportunidad de, si tiene que ser sí o sí ese día, pues al día siguiente poder estar con ella o algo.
Darte la oportunidad de priorizar determinadas cosas que
exacto,
quieres en tu vida,
de,
¿no?
Sí, totalmente.
Oye, como hemos dicho antes, La llamada, Tu cara me suena. Bueno, La llamada, lo primero, que he tenido el placer de poder verte actuando en este musical maravilloso de nuestros queridos Javis. Oye, ¿cómo es? Porque tú de repente sales, según tengo entendido, entras a este mundo que es OT, como pues un polluelito, porque eras muy joven además también, y de repente, oye, de esos meses en la academia aprendiendo un montón, sales, La llamada, Tu cara me suena, es que imagino que has aprendido horrores.
Hombre, pues claro, la verdad es que muchísimo. Sí que es verdad que a veces la gente no sabe que ya antes de OT ya me había formado, por ejemplo, en interpretación.
Sí.
¿Sabes? Que eso, a veces la gente se piensa que antes de OT no existías, ¿no?
Eso por...
Que eras una meba. Bueno,
es verdad.
No, pero sí, yo ya me había formado y tal, pero sí que es verdad que, hombre, desde que salí de OT fue un no parar, entré en La llamada y por eso me vine a vivir a Madrid. Y desde entonces, en Madrid también es una ciudad en la que te salen muchas oportunidades, entonces... Siempre salía una cosa u otra, empecé a hacer doblaje, bueno, empecé a formar primero en doblaje, luego empecé a trabajar también en algunas películas como haciendo el doblaje,
¿sí?
Y luego lo último así como más reciente, más grande, fue Tu cara me suena. Y bueno, y siempre también pues componiendo y haciendo canciones.
Es decir, que no te has limitado, ¿no? En distintas, siempre has tenido como distintas ramas, ¿no?
Sí, es que no sé por qué hay que limitarse en la vida. Es que con lo que me gusta a mí hacer todas esas cosas. O sea, a ver, entiendo que en la misma vida quizá no me da para ser cantante y ser médico, ¿no? O sea, a lo mejor no tengo el tiempo.
Que nunca
para
se sabe.
Ojalá, pero yo creo que a lo mejor no tengo el tiempo para dedicar y estudiar 10 años de medicina, ¿no? Y a la vez seguir siendo artista. Pero siempre y cuando sean cosas que puedes compatibilizar, yo creo que está genial. Yo creo que mientras más cosas, mejor.
Sí, además hace muy poquito estaba tuvimos aquí en el programa a Nahu, que además también ha salido de Operación Triunfo, como
sí.
Es tu caso. Y comentábamos un poquito eso, ¿no? Hay como una corriente, ¿no? Que te tienes que encasillar en una determinada rama para, oye, mira, no, tú eres cantante, pues sé cantante y ya está, ¿no? Y no te puedes dedicar a otras cosas. Y yo creo que
sí,
que
y a veces pasa que si eres dos cosas, por ejemplo, si eres cantante,
justamente,
y así, no eres ninguna, ¿no? Porque
justamente
solo puedes ser una.
Pero yo creo que es en
en este país o en esta sociedad, porque, bueno, por suerte o...
Creo que es más el país, ¿eh?
Sí,
porque, en América no pasa nada.
Justamente lo que te iba a decir, que en este caso, en España, no entiendo por qué, bueno, pues son cosas que pasan y que evidentemente hay que cambiar. Si te dedicas o te dedicas a varias cosas o sabes de muchas cosas, está mal visto.
Ya. Sí, sí, no tiene mucho sentido.
Son estas cosas.
Y mejor que ser completo, ¿no? Y poder hacer más una cosa, pero bueno, no pasa nada. Yo estoy aquí para intentar...
No, lucharemos contra ello, ¿no?
Sí, sí, hay que luchar contra ello. Porque además parece que si haces dos cosas no puedes ser buena, ¿no? Ninguna.
Justamente.
Y de hecho, yo creo que mi punto fuerte siempre fue cantar y que ahora he conseguido igualar mi nivel interpretativo a mi nivel como cantante, así que...
Oye, pues enhorabuena.
Qué maravilla. Bueno, vamos, creo yo, ¿eh?
No, claro que sí. No, enhorabuena. Y tienes que seguir en eso. Es decir, oye, que digan lo que digan. Luego, es que estas cosas a veces tienen que resbalar un poquito, ya hablando mal y pronto. Porque, oye, si a ti te apetece... Y, oye, mira, a mí me ha apetecido ahora mismo, en este caso, a ti te ha apetecido sacar este EP con estas cinco canciones, autoeditadas además.
Claro.
Pues me ha apetecido y lo hago. Y si luego también, pues, magnifico más o hago o doy más hincapié a mi carrera como interpretación, pues también, oye, que en este...
Claro.
Vamos a romper, ¿no?, esas barreras de...
Sí, yo creo que ser libre en la vida, ¿no? Y que la gente deje de juzgar el ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto otro? Pues porque querré, ¿no?
Porque me apetece, ¿no?
Sí, pues lo disfruto.
Nerea, te vamos a nombrar abanderada de la libertad, de yo hago lo que me da la gana y si quiero actuar, actúo, si quiero cantar, canto.
Pues sí.
Oye,
lo que quieras.
No, claro que sí. Me has dicho que has vivido esta pandemia en casa de tus padres porque tú estás a caballo entre Barcelona y Madrid, ¿no?
Sí, a ver, sí que es verdad que desde que me cogieron en la llamada me vine a vivir a Madrid, pero entonces estuve 2 años, llegó la pandemia y justo la pandemia es que me pilló en Barcelona porque estaba grabando Tu Cara Me Suena.
Sí, ¿eh?
La cosa se estaba poniendo muy fea y ya no me moví de allí. Me quedé allí para no coger aves ni nada.
Sí.
Y ahí ya está yo estaba con mi maleta de 2 días y me quedé 3 meses. Entonces, bueno,
no necesitabas mucha ropa, así que...
Ya, en realidad estuve en pijama y en todos los días, pero bueno, ya luego, después ya, pues como, claro, estaba pagando un piso de alquiler en Madrid, era inútil, dejé de pagarlo, y vine un fin de semana y me traje todas las cosas a Barcelona, y ahora he conseguido volver otra vez a Madrid. Entonces, a ver, Barcelona al final siempre está ahí, ¿no?
Es casa,
y siempre,
¿no?,
voy volviendo, están mis padres, también es una ciudad súper importante para el trabajo, entonces por X o por Y voy, por ejemplo, con la llamada ahora en todo el mes de junio estamos de gira allí.
Sí.
Así que sí, voy a estar un mes allí.
Ah, pues fíjate, oye, mira, pues...
Entonces, bueno...
Pero tus padres contentísimos, ¿no?
Hombre, claro.
vuelve la nena a casa.
Claro, bueno, ahora ya han tenido bastante, ¿eh? Toda esta bueno, hasta hace, nada, 3 o 4 meses, así.
ya han dicho, mira, Nerea, ya está.
No, hombre, fui yo la que dije, ya está.
No, oye, porque se te ve además que eres una tía hiperactiva y que eres como un polvorín, yo creo.
Mi equipo me llama Torbellino.
Bueno, pues he de decir que aquí en la radio tenemos también a un técnico que le llamamos Torbe, porque es Torbellino, imagínate.
Sí, sí, pues me lo dicen muchísimo, te lo juro, un chico que se llama Dani, que es de mi equipo, siempre me dice Torbellino, no sé qué, no sé cuánto. Y tienen razón, pero yo no me lo noto tanto.
Sí, sí, sí.
Siempre estoy pensando, de hecho, escribo WhatsApps a veces a la 1 de la mañana... en sábado, en domingo. Tengo suerte que mi equipo no se enfada porque saben que soy así y que yo no espero que me contestes, ¿no? Pero sí que es verdad que si no te lo escribo ahora ya no me quedo tranquila, ¿sabes?
No, claro.
Y lo mismo mañana pienso en otra cosa y se me olvida.
Pero es importantísimo eso.
Cuando me viene escribo y digo esto, hay que hacer esto. Y ya me contestarán.
Oye, entonces les has escrito porque tienes previsto visitar 3 ciudades con ese motivo de esta gira, con Mila de Cans, es Madrid, Valencia... ¿Les has escrito algún WhatsApp diciéndole, oye, en estos conciertos, en estos espectáculos, quiero esto, esto, y podríamos hacer esto, y podríamos innovar con esto.
Hombre, claro, pues esto es, pero vamos, de repente, pues esto es escenografía, y una semana pensando en qué escenografía. Esto es el set list, esto es no sé qué, tal, es que bueno, son mil cosas, de verdad, o sea, es que nunca se acaba.
Son mil cosas, además, que veo que te gusta controlarlo absolutamente todo.
Sí, vamos, me gusta controlar hasta el hotel al que vamos, imagínate. Sí, es que yo soy adicta a estas cosas. Además, es que me gusta mucho gestionar cosas. Yo creo que si no fuera artista, tendría que dedicarme a cosas de producción, cosas así. O organizadora de eventos, cosas así, que me gusta.
De controlar absolutamente todo.
Sí, sí, me encanta, me fascina.
Entonces ya entiendo por qué te has autoeditado.
Claro, claro. Es que creo que lo de ser artista independiente está hecho para mí. Yo de pequeña, cuando hacía trabajos en grupo, intentaba hacerlo todo yo.
Eras de esas.
Bueno, lo supervisaba.
Eras de esas que te quedabas todo el trabajito. Oye, yo era esas que delegaba.
Perfecto.
Esta es mi parte. Bueno, pues si las haces... No, no te preocupes, yo la leo. Bueno, Nerea, de verdad, con todos estos espectáculos, con la llamada, con el EP, con todo, te espera un verano que imagino que en cuanto a pandemia, bueno, pues mejoren las cosas, pero te espera un verano movidito.
Yo creo que sí, y ya me apetece, que el pasado no pudo ser tan tan movidito de trabajo, hay que trabajar todo lo que no se pudo trabajar el año pasado, así que ahí estaré al pie del cañón.
La cultura es segura, ¿no? Lo repetimos una vez.
Pues sí, la verdad
es
que sí, y cada día más, porque cada día hay más controversias de decir, voy en un avión como una sardina, me ponen al lado de dos desconocidos, y luego no puedo hacer una función en un teatro,
ay,
de verdad.
Entonces,
bueno... Yo soy partidaria de tener la distancia de seguridad, de hacer las cosas bien, pero de hacerlas.
No, totalmente. Bueno, pues Nerea, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido en A Media Luz. Que sepas que dentro de no mucho te volveré a llamar y te diré, oye, ¿cómo va la agenda? ¿Lo has controlado tú?
Vale, me parece bien.
No, de verdad, mucha suerte
con
la llamada, que evidentemente pues, no la necesitas porque que es un éxito asegurado.
Sí, la llamada funciona sola.
No, eso es una maravilla y haces un trabajo fantástico, pero mucha suerte con este Doble o Nada, que también es un trabajo fantástico y
muchas
que tiene
gracias.
Un sonido brutal. Ese te digo, ese punto rockerito de polvorín,
sí,
que eres tú. y nada, y con esos conciertos y con todo lo que venga de aquí en adelante, que imagino que serán muchas cosas, porque como vemos, no paras, así que
pues
seguro
sí,
que van saliendo
sí,
miles de
sí.
proyectos.
Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti y mucha suerte, de verdad, Nerea.
Un abrazo. Adiós. Que yo morí.
Nos quedamos con las ganas. Si de verdad me quieres, no me pienses más y olvídame. En Malasaña, si tú me ves, dame la espalda, también lo haré. Todo lo que me ha dolido a mí, ahora quizás te duela a ti. Tantas letras te escribí y esta que será tu última canción.
A Media Luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
When she sighs and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants is your closet space. Bachelor in Paris.
lights down low, Frankie's records and cocktails on the floor.
Buenas noches, Guillermo. Yo ya estoy haciendo el programa contigo sin mirarte la cara. O sea, porque claro, me trae estos libros. Hombre, para, y estoy aquí mirando
las fotos. Es mejor ver a Rita Hayworth.
Las fotos increíbles de Rita Hayworth, sobre todo de Glenford, que es una de mis pasiones en cuanto a los hombres se refieren. Bueno, nuevo libro del 75 aniversario de Gilda.
Cumple 75 años, fíjate, Ayanta. Gilda. Y hemos sacado este libro que se llama Gilda, el libro del 75 aniversario. Tiene 5 autores, entre los cuales estoy yo. Está David Felipe Arranz, está Lucía Tello, está Enric Ross, está Alejandro Melero y está Esperanza García Claver. Y todos ellos pues, hemos colaborado en este libro que viene a reflejar dentro de la colección esta que tenemos nosotros de películas y que, digamos, estudia todo lo que alguien puede querer saber sobre Gilda, que es una película que tiene mucha historia y que como sabes, Ayanta, pues es uno de los... No, yo creo que pasa más allá de lo que es la parte cinematográfica para convertirse en un icono cultural y absoluto del siglo XX, ¿no?
Sí, seguramente es una de las películas más conocidas.
Aparte de las películas, lo que es el icono de ella, sí, con el traje negro, claro, es uno de las imágenes claves del siglo XX, ¿no?
Y el famoso bofetón que no hay nadie que bofetón. No lo recuerde, ¿no?
Efectivamente. Pues, y fíjate, yo creo que es una de esas películas, Ayanta, que tiene como una magia especial, ¿no? Es decir, le pasa un poco a Casablanca, es decir, ¿qué tiene Gilda realmente para que sea tan especial y tan magia? Pues no lo sabemos, es decir, porque el argumento es normal, quiero decir, ella está guapísima, evidentemente.
Sí, pero no es eso, porque Rita Hayworth está guapa en
bueno,
muchas películas.
Bueno, pero aquí nunca está tan guapa como aquí, ¿eh?
Sí, pero quiero decir que es una conjunción de muchas cosas.
Tú
¿no?
ves la película, yo la llamaría película de ambiente, que le pasa un poco a Casablanca. Tú te metes en ese mundo, que no sabes, es un mundo un poco turbio, un poco extraño, ¿no? Y te cautiva, entonces te cautiva y realmente yo creo que nadie que vea a Gilda luego puede olvidarla, a lo mejor no te acuerdas el argumento, a lo mejor no te... Pero la imagen de alguna escena se te queda.
Sí.
Y porque es esa parte mágica. Y hay que decir, Ayanta, además, que todo el mundo habla de Rita Hayworth, pero es verdad que Glenford está estupendo en esta película. Está estupendo. Porque no es fácil hacer la comparsa a ella y él no es la comparsa en esta película.
No,
más que eso.
Claro, claro.
Y podía haber sido la comparsa, ¿eh? Porque, claro...
Ella se lo zampa todo.
Se lo zampa. Pero no lo es. La verdad es que está fenomenal. Él es muy jovencito, además, de su primera película importante. Al final la película más conocida también de él. No solamente
bueno,
de ella.
Marrón, ¿no?
Sí, pero
no
es conocida, a nivel de conocida.
Sí.
Y bueno, fíjate que se hizo una película que se hizo un poco a trompicones. Se empezó a rodar y no se sabía muy bien cómo acabaría el guión. Pasaba un poco igual en Casablanca. Y parece ser que da lugar a estas películas tan, tan míticas. Te he traído para empezar, Ayanta, un audio, porque yo creo que esta película tiene, desde mi punto de vista, y junto con La ventana indiscreta, la presentación de una actriz más espectacular que nunca se ha visto. Acuérdate de La ventana indiscreta cuando ella se acerca, ¿te acuerdas? Cuando la primera toma, que se acerca
a Jane Stewart. La he visto también en esta enfermedad mía. He vuelto a ver también La ventana indiscreta.
Maravillosa. Oh. Pues ¿te acuerdas ese plano de Grace Kelly cuando le va a despertar a él, le da un beso y la cámara la tiene
claro,
súper cerca?
Claro, que no hay nada más sexy, es un primerísimo plano.
Primerísimo. Pues para mí ese primer plano, junto con este de Gilda, que te acuerdas que está con el pelo y haciendo no sé qué, y hace así
y
para
se
arriba.
Levanta, sí.
Y dice, estoy aquí, o sí soy yo, o dicen Gilda, dice, sí, o algo así. Uh-huh. Te quita la respiración prácticamente de las tres mujeres en esas, para mí, los dos primeras, las presentaciones más espectaculares que yo he visto en cine. Y ese momento de esa presentación es lo que te he traído en este audio con el cual empezamos a hablar de Gilda.
Bien.
Gilda, ¿estás visible?
¿Yo? Pues claro que sí.
Gilda, este es Johnny Farrell. Johnny, Gilda.
¿Con qué este es Johnny Farrell? He oído hablar mucho de usted.
¿Ah, sí? Pues a mí nadie me ha hablado de usted.
Pero, Balin...
Quería que fuera una sorpresa.
¿Y ha sido una sorpresa?
Ya lo creo que sí. No sabes qué cara puso.
¿Le has contado por qué estoy aquí?
No, quería que eso fuera otra sorpresa.
Agárrese al sombrero, señor Farrell.
Gilda es mi mujer, Johnny.
Bueno, pues esta es la presentación de Johnny Farrell a Gilda.
Que él la mira, como diciendo, madre mía, menudo lío. O sea, menudo
porque él ha tenido una aventura con ella. Y entonces se ha casado con él, con su jefe, ¿no? Y de ahí pues ya empiezan los problemas. Fíjate, decía la publicidad de la película, nunca hubo una mujer como Gilda. Y yo creo que por una vez la publicidad no mentía, porque es verdad que nunca hubo una mujer como Gilda. Ya sabes que yo tengo predilección, aquí no soy parcial, pero para mí es la mujer más fascinante que ha habido nunca en una pantalla de cine.
Es tu favorita.
Es mi favorita. Fíjate que yo con 10 años tenía yo. Recuerdo haber visto, puso Televisión Española un ciclo de ella, de Rita Hayworth, y yo no la conocía, tenía 10 años. Me acuerdo de la revista 10 Minutos, me acuerdo que era. Entonces vi que el ciclo Rita Hayworth, y vi una imagen de ella, que hay en el libro, vestida de Gilda, y yo, fíjate, con 10 años, la reflexión que hice fue, por fin he encontrado el ideal de belleza que siempre he tenido. Con 10, fíjate, siempre he tenido, con 10 años, fíjate, es lo que tenía yo de experiencia.
Pero ahí te has quedado.
Pero
no.
Ahí me he quedado, o sea, para mí fue un shock, un shock estético. Es decir, no, o sea, la mujer ideal, la mujer más bella que yo siempre la cristalicé en esa foto de Gilda, y lo sigo pensando. Quiero decir, Rita Hayworth nunca ha estado tan guapa como Gilda. Sí que es verdad que para los especialistas, entre los cuales me encuentro, donde más guapa la vemos es en La diosa de la danza, que está rodada el mismo año de Gilda, pero es en Technicolor. Entonces, claro, todo ese color tan maravilloso que ella... Pero nunca estuvo también como... Es muy guapa, pero como Gilda... Nadie estuvo ni... Bueno, Glenn Ford sí que ha estado muy bien en otras películas, pero ni el director de Gilda estuvo como aquí, ni el coreógrafo, ni el diseñador de... Todo, hubo esa magia, esa confabulación para que esta película... Que a veces se da para que esta película fuese... Y yo, fíjate, además me acuerdo que yo creo que era un niño muy bueno desde pequeño, pues me acuerdo que enseguida empecé a leer... Porque entonces vivía ella. Entonces empecé a leer que tenía Alzheimer. No sabía que tenía Alzheimer, todavía no sabía lo que era el Alzheimer. Entonces hablando del año 84. Y me acuerdo que leí que estaba malita y que estaba olvidada y que no sé qué. Y entonces me entró un agobio. Entonces mi obsesión era escribirle para que supiera que había niños que se acordaban de ella. Era la obsesión que yo tenía.
Ay, qué lindo.
Y entonces me llevé al colegio una carta, la escribí, se la hice firmar a todos mis compañeros de clase. Y se la... Con 10 años, ¿eh? Yo era un niño de 10 años y digo, yo era un 10 años. 10 años no es nada. La llevé y se la mandé a no sé qué, a la revista 10 Minutos, que es donde había visto yo la foto, y la publicaron.
Hombre, no me extraña.
Claro,
no
y la publicaron
extraña.
Y fue, mucha gente luego les lo dijo a mis padres y tal, ¿no? Pero yo pedía la dirección de ella para escribirle y no me la daban, claro, no me dieron la dirección. Y yo quería escribirle esa carta para que ella no estuviera triste. Era lo que yo quería. Y tú fíjate cómo es la vida llanta, que hace un mes... la hija de Gary Cooper, ¿te acuerdas que nosotros la conocemos? Pues me ha localizado a la hija de Rita Hayworth, a la princesa Yasmín. Le ha hablado del libro de Rita Hayworth que nosotros hicimos, le ha hablado de la afición mía y me ha dicho que le escriba esa carta. A
que
ella,
le envíes esa carta.
A la hija. La madre no, porque está muerta.
Bueno, pero bueno, o sea...
Es una historia muy bonita, ¿eh?
Le
va a llegar.
A alguien que es sangre de su sangre.
Claro, de hecho, la carta se la quise escribir a la hija porque ella estaba mala, claro. Pero al final, lo que es la vida, Ayanta, fíjate que las cosas, lo que da la vuelta a la vida...
Ah, y ha dado vueltas,
es un sueño cumplido, todavía no lo he escrito, pero la voy a escribir, claro. así que...
Qué bueno.
Que es un sueño cumplido. Bueno, esto es una parte muy personal mía, pero bueno, te decía, lo de la iconografía del siglo XX, ese vestido, ese guante, las fotos de ella, es ya... pues eso, va más allá de lo cinematográfico. Rita y Gilda, tengo aquí para contarte... Pues evidentemente Rita Hayworth, Gilda sí es Rita Hayworth, pero Rita Hayworth no era Gilda. Es decir, no se concibe otra Gilda que no sea Rita Hayworth, pero Rita Hayworth, para su desgracia, y eso fue la gran desgracia de ella, no era Gilda, ¿no? Ella siempre decía aquella frase de los hombres se acuestan conmigo, pero se levantan conmigo, y yo creo que eso le arruinó la vida, porque realmente creó un concepto que no era nada cercano a ella. Ella era una mujer mucho más sencilla, era una mujer mucho más, digamos, convencional. Sí, ella lo que quería era no hacer películas. Estuvo buscando toda la vida que alguien la retirase y al final se descubrió que todos se casaban con ella, incluido el príncipe Alí Khan, para que siguiera haciendo cine, ¿no? Y seguir ese mito de Gilda. Fíjate, ya desde pequeña pues tienes toda esa infancia tan desgraciada, ¿no? De que su padre la obligó a bailar desde los 4 años. No estuvo escolarizada prácticamente. Sus hermanos sí, pero ella no. Se llega a decir que el padre pudo incluso abusar de ella, cosa que... Uh-huh. El padre era español, por cierto, Eduardo Cansino.
Hay muchas historias.
Hay muchas historias de esto, esta vida tan desgraciada, que el padre tuvo la indignidad incluso de falsificar el certificado de nacimiento para que la dejasen actuar en locales en Aguascalientes, que Aguascalientes en México, no sé si has estado tú alguna vez allí, es... como el prostíbulo, ¿no? Es decir, no, ella creo, vamos...
Está en el norte de México.
Está en el norte de México, frontera, y de tanto donde todos los americanos babosos iban allí a... En este caso ya bailaban, hacía otra cosa, pero bueno, quiero decir que en fin, que era una vida ya desde pequeña muy muy amarga, ¿no? Decías antes que la habías visto en una foto del libro, decías que bajita tenía la línea de crecimiento del pelo.
En la frente.
En la frente. Ella tuvo que ser sometida a electrólisis, lo hablamos alguna vez. Es un proceso dolorosísimo que te quema la raíz del pelo, pero que con impactos eléctricos, pero que son muchas sesiones, mucho tiempo, dolorosísimo, y que mucha gente ha querido ver ahí porque vino el Alzheimer luego ahí, ¿no? Esos shocks, electrochocks, al fin y al cabo, en la cabeza, que luego tuvo Alzheimer.
Además, el láser que se puede hacer ahora no tiene nada que ver con aquello.
La dejaron una raíz maravillosa, claro, el pico perfecto, y ya hecho de diseño y guapísima. Pero al fin y al cabo fue una mujer totalmente prefabricada. Es decir, era morena, era muy hispana, tenía ese pelo que comentamos, era más bien gordita, le hicieron adelgazar, la tiñeron el pelo de pelirrojo, la fabricó su primer marido, que se casó con ella simplemente para hacer esta operación. Ella se casó enamorada, pero otra de las desgracias de ella es que él se casó para hacer una inversión con ella. Y ahora fabricó una maravilla, claro. Es artificiosa, pero espectacular, claro, esta transformación que le hizo. Y ella debutó en el cine, con un montón de películas, le costó mucho entre que hacía esa transformación, y llegó al exitazo con Sangre y Arena, haciendo de Doña Sol, en aquella película de Rubén Mamoulian, y casi que hacía de vampiresa en esa película. Pero fíjate, Ayanta, te cuento esto porque, curiosamente, y antes de Gilda, después de Sangre y Arena, empieza a hacer unas películas de ingenua, de chica normal, corriente, más bien tirando ingenua, con Fred Astaire, esos musicales con Gene Kelly, musicales de chica dulce. Y hasta que llega Gilda, le cambia otra vez la torna, pero ella era esa chica dulce, que es lo que ella en realidad era. Gilda le cambia esa imagen, y a partir de Gilda, todas sus películas ya no va a volver a hacer nunca más de chica dulce. Va a ser Salomé, la Dama de Trinidad, la Dama de Shanghái, la Bella del Pacífico, todo mujeres fatales que no tienen nada que ver con lo que ella era, y que se carga de, o sea, Gilda se carga definitivamente incluso esa imagen de actriz que en su carrera era de chica dulce, y que al final ella dijo: las únicas películas en las que me siento orgullosa de mi carrera son las dos de Fred Astaire, porque son donde más ella era, evidentemente. Fíjate, Gilda está rodada en la época en la que está casada con Orson Welles. Acababa de tener a su... De hecho, está recién salida de un parto.
En esta película. Dicen que el vestido que eligieron, ese vestido negro, el famoso, así...
Palabra de honor
y tal, porque estaba todavía un poco con de recién parida.
Sí, sí, sí.
Y que, de hecho, en ese baile, el vestido... Hicieron que yo es lo que...
A eso no lo sé, pero sí puede ser.
Es lo que he leído en una ocasión, o sea, que el vestido se mueve un poco, que resulta un poco sensual, porque realmente no sabes si se le va a ver más de la cuenta,
claro,
de los pechos.
Sí.
Lo dejaron un poco holgado precisamente para eso, para que
pudiera...
Que no se notara que tenía un poco tripita todavía.
Y había tomas incluso que tuvieron que poner algún mueble delante, alguna cosa. Pero fíjate lo estupenda que está, no solo en ese número, sino en Amado Mío, el otro número espectacular, ¿no?, de la película. Bueno, pues esta época de Orson Welles, ella la considera la época más feliz de su vida. Acaba de tener a su hija, que se llamaba Rebeca. O sea, te la llamó Rebeca por el personaje.
Era de Orson Welles.
La llamó Rebeca por el personaje de Ivanhoe, que le gustó mucho a Ivanhoe, y la llamó Rebeca por eso. Y fue la época para ella más feliz. Fíjate lo tremendo de esto, que Orson Welles, después con los años, diría: pues si aquello fue felicidad, ¿cómo sería el resto?, ¿no? Decía él.
Estaría feliz porque estaba muy enamorada.
Claro. Fue el amor de su vida. Tanto es así, Ayanta, que fíjate que cuando se va a casar con Ali Khan, que es su siguiente marido, ya divorciado de Orson Welles, el día siguiente antes de la boda, llama a Orson Welles y dice: si tú me dices que vuelva, suspendo la boda. Él estaba muy enamorado de ella también, pero él ni era fiel, ni quería la vida. Ella quería, pues eso, que llegase el marido a casa y tener las zapatillas preparadas. Es una mujer tradicional de antes. Y él no podía darle esa vida.
No, Orson Welles. Claro. No tenía ninguna pinta.
Entonces, pues eso. Pero fíjate, si se dice que cuando estás enamorada estás guapísima, realmente aquí es cuando más guapa estaba. Y yo no sé si eso se le transmitió, pero efectivamente en esta película es donde más guapa estaba. Te decía que Gilda había cambiado esa imagen que teníamos de ella dulce. Y te he traído un audio en el cual dice aquella famosa frase de: si fuera un rancho me llamarían tierra de nadie. Decía ella, esa mujer fatal, ¿no?, que está casada y se pone a coquetear con un montón de hombres, no porque a ella le guste, sino para poner celoso a Glenford. Vamos a escuchar ese audio.
A lo mejor no te has dado cuenta, estoy bailando.
Estabas bailando. ¿A qué viene esto?
Ya te irás acostumbrando. Aquí todavía no he conseguido terminar un baile.
Cuando venga Balin, quiero que esté sentada a una mesa sola.
¿Seguro que es Balin quien no quiere que tenga amigos?
¿Quién es este hombre, se puede saber?
Johnny Farrell, el director del local. Este es Boy Evans. Acaba de llegar de Nueva York. Es guapito, ¿eh?
Una monada. Llévatelo de aquí.
Me gusta mucho. Si él se va, yo me voy.
Por mí, haz lo que te parezca. Bueno, ¿qué esperas?
Nada.
Vamos a algún sitio a divertirnos.
¿Como yo decía?
Exactamente, sí, señor. No me conoces, ¿verdad? Si yo fuera un rancho, me llamarían tierra de nadie.
Has visto esa frase, ¿no? Es famosa de la película y deja de ver esa mujer fatal. Es la frase mítica de la mujer fatal. Bueno, estábamos hablando de Rita Hayworth, la película en sí misma. Fíjate, producida por una mujer. Virginia Van Apt no era normal una mujer productora en aquella época. Y produce esta película en la cual tiene una parte feminista importante, porque es una mujer que hace lo que quiere. Por eso también aquí en España tuvo problemas, no tanto por el striptease que también, sino esa mujer liberal.
Sí, estando recomendada a menores
de 18 años. Por el tema de la bofetada. Pero tú fíjate, de hecho en los carteles, hace poco un amigo mío veía uno de los carteles y decía, esto parece un para el Día de la Mujer estas cosas de ahora, estas soflamas feministas. Hay un cartel ahí español que pone, los hombres son barro en mis manos y tengo derecho a hacer lo que yo quiero. Una cosa así, ¿eh? Es decir, cosas que en aquella época impactaban, claro. Uh-huh. Y es lo que es la película, con un guión de Marion Parsonet que se escribía a llanta según iban rodando. Es decir, no sabía cómo iba a acabar aquello. Se iba rodando, se iba escribiendo mientras se rodaba. Tú fíjate que incluso los dos números musicales, Amado Mío y el del guante, Put the Blame on Maine, se meten al final como un poco pegote, porque dicen, bueno, ten en cuenta que Rita Hayworth venía a hacer musicales y tenía un público que le gustaba ver a la Rita bailarina, que claro, era bailarina y era muy buena bailarina. Entonces, para no defraudar a ese público, meten estos números al final. Pero no estaban concebidos en el guión en principio, ni siquiera. La presentación que hemos dicho antes, maravillosa de ella, incido en ello, que es la mejor, de las mejores presentaciones en el cine. Los vestidos de Jean-Louis. Mira, yo, por ejemplo, cuando doy el máster, doy un máster de moda y cine para Vogue, para la revista Vogue, siempre pongo esta película como, y estudiamos todos los trajes, ¿no? Porque no solamente es el traje negro, que es, yo creo que junto con el de Marilyn blanco, de ese de las faldas que se le levanta, son los dos, el de Marilyn más famoso probablemente, ¿no? Uh-huh. Pero este sería el segundo, o a la par prácticamente, uh-huh, con el de Marilyn en lo que es vestuario cinematográfico. Pero no solamente es ese traje. Mira, por ejemplo, la portada del libro, y es el cartel de la película. Mucha gente se cree que ese traje es el traje negro. Ese traje no es el traje negro famoso, el que vemos en el póster. Lo digo para que la gente que tenga el póster de la película sale ya fumando. Ese es un traje plateado, que está cruzado adelante el escote, no es palabra de honor, o sea, es palabra de honor, pero no es recto, sino que es en forma de corazón, si te lo ves ahí en el libro, y es un traje precioso, que no es el traje negro, es un traje gris, o sea, plateado precioso. Luego está el traje de Amado Mío, ¿te acuerdas que está como con el estómago al aire? Precioso, que además
son dos piezas.
Sí. Le pone además las mangas a la altura de la cintura para que pueda, o sea, desde el codo a la cintura va todo seguido para que pueda hacer ese gesto con las manos hacia arriba. Es decir, cada aparición de ella en la película es espectacular, está pensado para sorprender, y cada creación de Jean-Louis para esta película es una creación sublime. Luego hizo Jean-Louis, por ejemplo, es el diseñador que hizo el traje de Marilyn para cuando cantó lo de Mr. President, lo de Happy Birthday, que era un traje muy bonito, pero nunca yo creo que estuvo tan sembrado como en esta película, ni siquiera luego que siguió vistiendo a Rita Hayworth, nunca la vistió como en Hilda. Lo mismo se puede decir del peinado de Helen Turpin. Fíjate el peinado de Rita Hayworth.
Bueno, es un peinado además que es un poco que se ha luego remedado hasta la saciedad.
Y es mítico.
¿No? Es un peinado Rita Hayworth.
Es el peinado de Rita Hayworth. Se lo hizo Helen Turpin, y que fíjate que luego Orson Welles se lo cortó al año siguiente para hacer la dama de Shanghái, ¿te acuerdas? Que la pone rubia, que es, la gente, a Harry Cohn, el dueño de Columbia, casi le da un patadús. ¿Cómo le quita el pelo? Que es la seña de identidad de ella, ¿no? Tú fíjate que en la escena del striptease, del traje negro, cada vez que cortaban una toma, vemos que el pelo es muy sedoso, es un pelo espectacular. Cada vez que cortaban, se lo volvían a lavar, se lo volvían a acondicionar,
sí.
Y se lo volvían a rizar para que diera esa imagen, que realmente es espectacular, ¿no? Como mueve el pelo y como yo, es probablemente el cabello más maravilloso, ¿no?, que hemos visto en una película en una mujer. Las canciones, me imagino que la habéis hablado aquí con Frank, que no cantaba ella, ¿te acuerdas?
En
la sección de
las voces fantasmas. Claro.
En la sección de Frank, que recomendamos, por cierto, a la gente que no la conozca, que la escuche, porque se habla mucho de cine.
Que se acaba de estrenar ahora una obra en
lo vi el otro día, lo de Audrey Hepburn.
La sombra de Audrey, que está en el Teatro Lara, que en la sala, en el apartado off, que precisamente habla de todo eso.
Sí, es verdad, me acordé muchísimo de vosotros.
y de Marnie Nixon y de lo que pasó con
pues
Master
es curioso,
Lady.
¿Verdad? Eso le tenía que encantar la sección
bueno,
vuestra.
Bueno, es que además me fui a verla
y me... ¿Se lo tenéis que
dije,
decir?
Bueno, es exactamente, claro. Sí.
Es justo, yo cuando lo había anunciado en la tele, pero es justo lo de Ayanta y Fran. Así, bueno, pues aquí está doblada por Anita Ellis, que era la dobló durante... Fue un secreto muy guardado, ¿eh? No se supo hasta mucho tiempo después que la doblaba. Fíjate, no sé si te acordarás de la película Llanta, hay una escena, canta Amado Mío, canta Put the Blame con el traje negro, y luego canta con la guitarra en una escena, también este Put the Blame on Main. La leyenda dice, yo no sé si es verdad,
que esa, sí
que
es,
esa es su voz. Vamos a escucharla si te parece, que dicen que esta es la voz de ella, ¿verdad? De verdad.
Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They say the traffic was tied up and folks were in a fix. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on Main, boys. Put the blame on Main. Main gave a chump such an ice cold no. For 7 days they shoveled snow. So you can put the blame on Main, boys. Put
yeah. Pues esta es, dicen que es la voz, yo no lo sé calibrar, pero parece ser que esta es la voz, o la leyenda dice que es la voz de ella. La coreografía, otra cosa maravillosa en esta película, ya, fíjate cómo está coreografiado el número del guante, cómo se quita el guante, la manera de quitárselo.
Eso hay que hacerlo, ¿eh?
Claro, es que además, qué elegantemente lo hace, porque está haciendo un striptease.
Qué poquito a poco.
Qué poquito a poco y qué elegante resulta.
Sí.
En una mujer es un striptease elegante, no es fácil eso. Y qué maravilloso, que para mí me gusta todavía mucho más, El Amado Mío. Cómo baila esa canción y lo maravillosa que está ahí, lo elegante también que está, ¿no? Lo refinada que está bailando esas canciones. La homosexualidad de la película. Esto, fíjate, como todas las grandes películas tienen estas aristas, ¿no? Que yo creo que una persona que viera Gilda en el año 46 cuando se estrenó no la vería con los mismos ojos que la puedes ver hoy en día. Y eso lo tienen las grandes obras, lo ves en La gata sobre el tejado de zinc, lo ves en muchas películas, ¿no? Que tienen esas, El mago de Oz, todo, siempre sacas...
Que van cobrando los clásicos, poco a poco, bueno,
un
clásico, significado,
¿no?
Moderno.
Pasa en la literatura y pasa en el teatro también. Y aquí se dice, siempre se busca esa lectura de la relación, no relación que exista, porque yo creo que no llegan a consumar esa relación homosexual. Estoy hablando de Balin y Johnny Farrell, Stig Lenford y Josh McCready en el papel. Pero sí que es verdad que tienen esa fidelidad, hasta qué punto es fidelidad o pasa a ser algo más, en el cual Gilda les joroba, en cierto modo. Quiero decir que Garty siempre dice que Gilda es una pobre chica interpuesta entre dos hombres que se quieren y no se atreven a decírselo, ¿no? Y esto es un poquito el juego que se traen. Acuérdate, además, el guión tiene este bastón que tiene Balin, que tiene un pincho al final, ¿te acuerdas? Como un puñal o algo así, que es un símbolo fálico, que es el que une a Balin con George, con Glenford, ¿no?
Sí.
Y así que está esta parte un poco, bueno, que podría interpretarse, ¿no? Yo tampoco me atrevería a decir que es así, pero que puede dar lugar a interpretaciones. Y luego está la bofetada, Llanta, esa bofetada tan famosa que yo creo que, fíjate, hay muchas bofetadas en el cine, pero yo creo que esta es la más erótica, la más sexual. Se da cuando ella después de hacer el striptease con esa cara de rabia, que está estupendo, Glenford, esa parte machista, ¿no? De dárselo, ese, como se dice ahora, empoderamiento de ella, ¿no? Al haber hecho eso, y esa mezcla da lugar a esa bofetada tan mítica. Vamos a acabar, Ayanta, si te parece, con lo que supuso en España la película. Te voy a leer una misiva que mandó el obispo de Canarias
a ver.
A los fieles. Y dice, enterados con profundo dolor de nuestra alma que durante estos últimos días se ha venido proyectando en el cine Cuyás de Las Palmas la película Gilda, gravemente escandalosa, ante las noticias que a nos llegan de que existe el propósito de exhibirla en otros cines, tanto de pueblos como de la capital, velando por atajar el gravísimo mal espiritual que amenaza a muchas almas de nuestros ciudadanos, y en cumplimiento de uno de los más sagrados deberes de nuestro cargo pastoral, prohibimos la dicha película Gilda. Y os amonestamos, amadísimos hijos, haciendo saber a los empresarios que no la pueden exhibir y a los fieles que no podrán presenciarla sin agravar su conciencia con pecado mortal.
Ay, por favor.
Si alguno hubiera que se mostrase rebelde, sepan que habrán de dar cuenta en su conducta ante el tribunal de Dios. Tú fíjate, ¿eh?
Aterrador.
Tremendo, vamos. ¿No? Tremendo esto del obispo de Canarias y que fue expansivo al resto de España porque la Iglesia dijo que si veías Gilda quedabas excomulgado. Fíjate qué atrocidad y qué blasfemia, ¿no? En el fondo. Bueno, en el fondo no, en el fondo y en la forma. Pero fíjate, esto me lleva a pensar a Llanta porque se estrenó Gilda. Es decir, había películas con mucho menos contenido erótico, sexual o como quieras.
Porque no llegaron al momento de la bofetada. Que quieras que no está bastante avanzada. Sí, la película, claro. No lo sé, pero vamos.
Pero me refiero, ¿por qué se estrenó Gilda y no otras películas? Hay películas, por ejemplo, Madre Gilda, la película esta, no recuerdo el director, española, sí. Que apunta que a Franco le gustaba tanto Rita Hayworth porque se estrenó casi pese a quien pese. ¿No? Pero sí que es verdad que los grupos falangijistas tiraban aquellos carteles de tinta a los cines y que a la puerta de los cines Ayanta había... Fíjate, esto es muy gracioso. Señores con una gabardina así como traficantes, por así decirlo, que te vendían. Yo ahora he llegado a ver, fotos de Rita Hayworth. No, de Rita Hayworth, no, fotos de una señora desnuda con la cara cortada de Rita Hayworth pegada encima, una burda posición de estas, diciendo que es que el striptease seguía y que el gobierno de Franco lo había prohibido y censurado, pero que el striptease en la versión americana seguía y que ella se quedaba desnuda y que ahí tenían la prueba de que...
Pero fíjate que yo recuerdo unos bolis, yo no sé si tú recuerdas...
Sí, los bolis aquellos.
¿Te acuerdas? Sí. Es que ahí salía también Rita Hayworth.
No, eran mujeres desnudas, eso. Pero no era Rita Hayworth. Era mujer... Oye, la que yo conozco, vamos.
Yo tengo un recuerdo de uno de estos bolis que se daba la vuelta, eran geniales. La verdad sí, es que me encantaría haberme quedado con uno. Entiendo que son muy incorrectos y tal, verdad. Pero me da igual. Y yo recuerdo porque
yo sabía que
como mujercitas en bañador y que
no, yo desnudas, ¿eh? Yo recuerdo desnudas. Ah, en bañador antes de quedarse desnudas.
Sí. Y yo recuerdo una imagen bastante, no sé si Gilda, pero bastante parecida, con un vestido negro y el pelo ondulado imitando a Gilda, que él le dabas la vuelta al boli y se quedaba como Dios la trajo al mundo, vamos, o sea que... Eran buenísimos.
Pues sí, eran buenísimos. Pues fíjate, Rita Hayworth visitó España en el año 48 con Ali Khan. Y tú fíjate qué gracioso, Ayanta, que cuando fueron a Toledo, a una corrida de toros, la banda de los toros, la banda que tocaba, tocó Boot the Blame of Mame en la corrida. Bueno, y esto es lo que te quería contar un poco de Gilda. Si te parece, Ayanta, he cogido para despedirnos la canción, no el Boot the Blame of Mame, sino Amado Mío, que es una canción que a mí me encanta y que es... Para mí me gusta más ese momento todavía que el otro. Está más guapa y para mí me parece, vamos, mi momento favorito de la película.
Pues vamos a escucharlo. Guillermo, muchísimas gracias por estos buenos ratos y nosotros seguimos.
¿Se puede saber qué pretendes?
Ahora todos saben lo que soy. Y eso debería hacerte feliz, Johnny. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farr le engañaron. Que se casó con una...
I won't let you down. I will not give you up. Gotta have some faith in this town. It's the one good thing that I've got. I won't let you down. So please don't give me up. 'Cause I would really, really love to stick around. Oh yeah.
Buenas noches, Laura.
Buenas noches, Alma, ¿cómo estás?
Le estoy cogiendo el gustillo a esto de hacer esta sección, ¿eh?
No, yo encantada, la verdad es que siempre estoy tan a gusto, tanto con Ayanta como contigo, así que es un placer.
Bueno, digamos que estás más a gusto conmigo, no pasa nada. No, bueno, es que yo aquí aprendo mucho.
Yo sé que eres muy fan de Moda en Onda, ¿sí? Entonces yo feliz.
Sí, hay que decirlo, lo soy, y aprendo mucho, y aprendo muchas cositas, y entonces hoy he dicho, a ver, ¿de qué hablamos? ¡Oh! Ayanta, vete a casa, no pasa nada, ya me quedo yo. Hoy tenemos un programa...
Verde que te quiero verde.
Verde que te quiero verde, qué bonito.
Es primavera, y el color por excelencia de la primavera, del florecer, del renacer, es el famoso color verde. Entonces, tirando un poco de hemeroteca, como en los últimos programas, en las últimas secciones de Moda en Onda, hemos hablado de diamantes y de perlas, me ha venido el verde a la cabeza y he dicho, hoy vamos a hablar de esmeraldas.
Qué bonito.
Fíjate, ¿verdad?
Qué bonita, me encantan las esmeraldas. No, me viene de familia, ¿eh? Esto de la pasión por la esmeralda. Lo que pasa es que no soy gran conocedora, pero esto del gusto,
Oye, lo tengo.
Hombre, yo creo que a muchas
del
nos
diamante
gusta,
también, ¿eh?
A muchas ver, nos gusta, pero no creo que todas tengamos esmeraldas en nuestros joyeros.
No.
Lo cual sería maravilloso, ojo.
Oye, que si algún oyente nos está oyendo y nos quiere regalar una esmeralda, pues oye, encantadísima de la
Hacemos
vida.
Hacemos un crowdfunding, si no. Pero bueno, hoy me apetece hablar de las esmeraldas y además vuelvo a contar con una invitada que ya es amiga de la sección.
Sí, sí, ya.
Que es Laura Márquez. Vale. Para hablar y luego desarrollar un poco más sobre el tema de las esmeraldas. Pero bueno, antes os voy a hacer mis famosas introducciones.
Donde aprendo mucho, la verdad.
Porque hay chicha, ¿eh? Bueno, la esmeralda siempre ha sido pues una gema muy, bueno, que ha sido un pilar imprescindible dentro del mundo de la joyería por su gran belleza, ¿no? El nombre de esmeralda desciende del persa y significaba verde. Esta gema es una variedad del berilo y gracias a la composición del mismo, junto con el cromo y el vanadio, llega a tener ese color tan característico que da nombre también a un color, el verde esmeralda, ¿no?
Sí.
Hace poco, cuando hablábamos de los diamantes, mencionamos la escala de Mohs, esa escala que define la dureza, ¿no?
Sí.
Y en el caso, por ejemplo, del yeso decíamos que nada, que era muy frágil y que tan solo con una uña podía rascarlo. Sin embargo, en el número 10 de la escala de Mohs, en el nivel más alto, estaba el diamante, porque un diamante solo se puede rayar con otro diamante, ¿no?
Fíjate,
pues en el caso de la esmeralda,
a ver,
en el grado de la escala de Mohs está en el número 8. O sea, no es tan potente como el diamante,
bueno,
pero es bastante resistente. Lo cual no quiere decir que no sea frágil, porque debido a que en su interior se pueden encontrar fisuras, fracturas y grietas, además de inclusiones, pues
eso te iba a decir,
tiene un punto
que,
delicado,
que
¿no?
Tenía la sensación de que la esmeralda era como así como muy frágil, pero oye, si está en la escala, en el número 8...
O sea, es frágil, pero es duro. Resiste mucho el rayado, la dureza.
Lo tiene todo.
Pero claro, es delicado. Por ejemplo, a la hora de a lo mejor encarzarlo en una joya y demás, yo creo que el procedimiento, y esto luego se lo preguntaremos a la experta, debe hacerse de una forma bastante delicada, porque sí que en ese proceso, ¿no?, a la hora de insertarlo en otra joya y demás, sí que puede a lo mejor partirse, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es rayarse, o sea, su índice de dureza es muy elevado. No como el diamante, pero casi. Y bueno, si hablamos de las primeras minas de esmeraldas, de las que tenemos constancia, habría que mencionar las de Cleopatra, que fueron halladas al norte de Egipto en el año 1818, donde en ellas se encontraban sortijas, collares y demás tipos de fruslerías adornados con esmeraldas, que bueno, en el momento de su descubrimiento ya habían sido saqueadas. O sea, encontraron una pequeña parte del ajuar, pero... Claro, hombre, 1818, en medio pasaron muchos siglos, ¿no?
No, hombre, claro que pasaron.
Y bueno, en Europa las minas más importantes se encuentran en Rusia, en la zona de los Urales.
Sí, ¿eh?
Y en España, adivina dónde.
Ay, ¿en España?
En mi tierra, en Pontevedra.
¡Ay, no me digas!
Efectivamente, hay un yacimiento muy conocido en Pontevedra, donde se encuentran las esmeraldas más famosas de nuestro territorio patrio, ¿no?
Ah, pues muy bien.
Pero si hay que hablar de un país productor por excelencia, habría que mencionar Colombia, porque allí se encuentra la variedad más preciada, ¿no? Debido a esas tonalidades verdes tan intensas y radiantes que las confirman como únicas. Y bueno, como ocurre con todas las piedras preciosas, a su alrededor siempre hay un montón de mitología, ¿no?
Sí.
Y se dice que la esmeralda significa abundancia y se utiliza para conseguir equilibrio emocional, tranquilidad y estabilidad. O sea, que si queremos estar en modo zen, habrá que rodearse de bastantes esmeraldas, ¿no?
Ya, bueno, ya decía yo. Nos falta una esmeralda.
Y bueno, desde tiempos muy remotos se le ha atribuido a esta piedra virtudes milagrosas, tales como la de impedir, por ejemplo, los síntomas de la epilepsia, incluso de acelerar el parto cuando las mujeres estaban a punto de dar a luz, pero estaban en ese momento de trance. Se decía que si se les ataba el muslo una esmeralda, bueno, pues que conseguían dar a luz, ¿no? Y también se decía que el polvo de la esmeralda curaba la disentería y las mordeduras de los animales venenosos. Bueno, ya sabéis que el mundo de la ciencia creo que disentirá, ¿no? Estará un poco de acuerdo, pero bueno, estarán cosas que se querían hacer daño, ¿no?
Pero oye, nunca se sabe.
Y bueno, el emperador romano Plinio manifestaba que nada es más intenso que el verde de la esmeralda. También decía que la vista se refrescaba y se restauraba mirando esta gema, ¿no? O sea que yo creo que hoy por hoy, que estamos todos locos con tanta pantalla del ordenador, en vez de tanta gafa de cristal azul, lo que habría que hacer es pues tener una esmeralda al lado y mirarla de vez en cuando, hacer como una especie de pausa o break.
Bueno, es que en realidad... Y es verdad, esa tonalidad verde es como embaucadora, ¿no? Hay gente que se queda pues absorta con el fuego, por ejemplo, pero yo creo que el verde, ese verde tan intenso, tan bonito,
precioso,
te quedas así como loca, así, mirando sin cesar.
Que, según Plinio, pues como que te refrescaba la mirada, te la relajaba, ¿no? Y por eso esas propiedades tranquilizadoras que aporta el verde. También es verdad que el color verde per se ya es un color que evoca estas características.
Justamente.
¿No? Y luego, curiosidades. Los pueblos del Valle de Manta, en Perú, adoraban entonces una esmeralda del tamaño de un huevo de avestruz. O sea, imagínate qué pedazo de pepino.
Bueno, yo también la adoraría. Eso hay que decirlo.
En los días de fiestas mayores. Y los indios corrían de todas partes para ver a esta diosa, ¿no? A esta pedazo de gema. Y le dejaban como un detalle, pues pequeñas esmeraldas, ¿no? Alrededor. Las pequeñas hijas de la gran esmeralda, ¿no?
Qué curioso.
Y los sacerdotes y caciques hacían entender a los creyentes que la esmeralda madre estaba muy contenta, logrando con esta estratagema reunir una gran cantidad de piedras preciosas. Cuando, bueno, pues los españoles fuimos a conquistar las Américas y llegamos hasta Perú, se dice que encontraron todas las pequeñas gemas, pero el huevo fue escondido y jamás fue hallado. O sea que hay por ahí un huevo de avestruz, bueno, una gema.
Pero nunca ha sido hallado después ni nada.
No, esto me recuerda cuando hablamos, por ejemplo, de la perla aquella gigante que encontró un hombre en Filipinas y metió debajo de su cama. Sí. Bueno, pues un poco parecido, pero que todavía no se ha encontrado el paradero de esta pedazo gema, ¿no? Y luego otra curiosidad es que en el año 2011, una tierra de diamantes y esmeraldas colombianas que perteneció a la princesa Catarina Henkel von Donnersmarck subastó por 12,7 millones de dólares, convirtiéndose en la joya más cara del mundo.
12,7 millones.
Una barbaridad. ¿Cuántos viajes podríamos hacer? ¿Cuántas mansiones podríamos
comprar? ¿Cuántos viajes?
¿No?
Vamos, eso.
¿Quién lo compraría, no? ¿Quién sería?
Pues alguien con mucho dinero.
El adinerado.
Alguien que si te gastas 12,7 millones en una joya, eso es que, tiene es que tienes mucho más.
Y bueno,
en proporción.
Hay una pieza que se llama La Lechuga.
¿La Lechuga?
Que es una de las joyas más importantes de Hispanoamérica y tiene 1.485 esmeraldas. O sea, está cuajadita de esmeraldas. O sea, que
¿Qué
yo creo que ese debe ser el huevo, en realidad.
Eso te voy a decir ahora mismo. Eso lo tienen camuflado.
Y bueno, pues yo no soy, ya sabes que no soy una experta en joyas, pero yo para que la sección coja más empaque, me he traído una joya en el sector. Ella es Laura Márquez, diseñadora y ya amiga de la sección Moda en Onda.
Sí, sí, completamente.
Y bueno, pues qué mejor que ella, ¿no? Para seguir hablando de este tema tan interesante.
Es la que más sabe. Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, me apabulláis. Sabéis un montón y con una pasión tremenda.
No mereces menos,
yo,
¿eh?
Yo casi no puedo ya decir nada, ya está todo dicho prácticamente. Y mira que la esmeralda trae miga, por
bueno,
decirlo,
yo lo primero que he hecho es meterte un repaso, lo siento, porque el día que hablamos de perlas venías cuajada de perlas, pero hoy traes alguna esmeralda contigo.
Mira, traigo estos pendientes chiquitines que son de muy buena calidad, porque la esmeralda es chiquitina.
Preciosos.
Sí. Y bueno, pues ahora que llevamos la máscara esta puesta, pues vienen bien los pendientes chiquititos.
No, completamente.
Que nos enganchan con las gomitas, pero dan un toque de luz cerca del rostro, ¿no? Que necesitamos
la esmeralda
alegría.
Es lo que tú dices. Bueno, hay una precisión ahí que en realidad en la escala de Mohs tiene 7,5-8. Tiene un poquito menos. Vale. En la escala de Mohs el 8 es el topacio. El topacio imperial. El topacio imperial. Pero bueno, 7,5.
Pero está ahí cerquita.
Está ahí.
Permitidme esta acotación, pero ¿cuántos culebrones venezolanos tienen nombre de gema, topacio, rubí?
Esmeralda.
Bueno, claro.
Hay el nombre femenino también de esmeralda. También hay mujeres que se llaman esmeralda. Bueno. Y sí, la verdad es que la esmeralda es una gema muy cotizada y muy codiciada, porque efectivamente ese color tan bellísimo,
bellísimo,
que lo da su composición química, porque dentro de la familia de los berilos, ya sabéis que esto pues hablamos así un poco genéricamente atractivo, ¿no?
Pero no, totalmente.
El berilo es el agua marina y la esmeralda, ¿vale? Entonces depende de su composición química exactamente, en el caso de la esmeralda lo da el cromo. Y tiene trazos también de vanadio y de hierro.
Sí.
Dependiendo de esas inclusiones que tenga y de ese elemento cromóforo, es lo que le va a hacer que el verde sea más intenso o menos. Y luego también tiene otra propiedad, que es el dicroísmo. Entonces puede ser que a veces tenemos unas esmeraldas que son verde-amarillo, tienen un poquito más de amarillo, o tienen un poquito azulado.
Este mito, ¿no?, de que todas las esmeraldas son verdes, tiene matices.
Sí, tiene muchos matices y depende de luego nuestra capacidad visual y si eres un experto, pues así si notas que tiene un poquito más de amarillo o un poquito más incoloro.
¿Cuáles son los más preciados?
Los más preciados es el verde, cuanto
verde
más
puro,
intenso,
¿no?
Sí, que es el verde esmeralda, que muy bien tú lo decías, es un verde intenso y bueno, y nos cautiva a todos, lo ves, lo distingues, dices, ¡ah, me encanta este verde!
No, fíjate, yo he de decir que soy medio daltónica, ojo, cuidado, ¿eh?
Pero lo ves, lo ves.
Pero ese verde lo veo, ese verde
próximo
lo veo.
Día, hoy es que estoy todo el día corriendo para ir para abajo, el próximo día os debo una, os voy a traer una chiquitita con la perla. Al final os voy a hacer yo el joyerito.
No, totalmente, no, esto
que
es...
lo he pensado, ¿eh?
Hay,
no
que, hay que traer a Laura todas las semanas.
Eso. Vamos a hablar de zafiros y esa sección de rubíes. Vamos a hablar de todo.
No sé por qué. Qué éxito.
No, bueno, oye, Laura, ¿y cómo, ¿cómo se obtienen estas esmeraldas?
Mira, porque dicen que es 10 veces más difícil encontrar esmeraldas que diamantes, ¿no?
No, en realidad no. El diamante es más escaso y hay más minas de esmeraldas que además se hacen están a cielo abierto, uh-huh, en canteras y sí que es cierto que depende de dónde sea, uh-huh, pues bueno, pues están pues en Colombia, en Muzo, también están
en
Rusia, en Pontevedra.
Ella sí, en la tierra.
En África hay. Y las podemos distinguir, esto es algo muy curioso que no saben muchas personas, las inclusiones que se dan en las gemas, en todas, sí, ¿eh?, en general, uh-huh, son las que nos van a hablar de dónde son. Las inclusiones son otros minerales y otras propiedades dentro de la gema, de la propia gema que estudiamos y que vemos a través de lupa 10, uh-huh, o en microscopio en 25 aumentos, ¿vale? Entonces, dependiendo de las inclusiones que tenga, podemos saber si son de Muzo, si son de Chibor, si son de Rusia, si son, sí, de Zimbabue y tal.
Fíjate.
Porque depende de dónde sean, así también tienen un valor u otro.
¿Cuáles son las más preciadas?
Las más preciadas suelen ser las de Colombia, uh-huh, de Muzo y Chibor. Porque es cierto que dentro de las características de las esmeraldas en concreto, podemos decir, bueno, cómo son las más, o cómo la calidad, cómo se mide esta calidad. Pues es según el color, el tamaño, uh-huh, la pureza y la talla y el peso. Claro, según el tamaño nos va a dar el peso. A más peso, pues... A ver, pero todo en concordancia, ¿no? Sí. Tiene que tener buen color, el tono, que sea más verde, no menos amarillo, uh-huh, la intensidad de ese verde, que es un verde más bonito. Y luego también llamamos el jardín de las esmeraldas, que son esas inclusiones.
Sí.
Hay gente que dice, ay, no me gustan nada, que son desperfectos.
Son,
¿no?,
unas pequitas.
Son su identidad. Uh-huh. Es como si nosotras tenemos una peca.
No,
pues,
claro, por supuesto.
Bueno, mira cómo es esta que tiene el lunarito aquí.
cuando llevan ese matiz amarillo, sí, es porque llevan
Cindy
ámbar.
Crawford.
Eso, justo, que digo, no me salía el nombre.
No, totalmente. Oye,
mira si es preciada.
Pregunta desde la ignorancia.
Sí.
Cuando llevan esos matices amarillos, ¿es porque hay ámbar o porque...?
No. Ahí en ese caso es porque tiene a lo mejor más vanadio en vez de... Bueno, el vanadio le da más el azul, tiene menos hierro, depende del tono que tenga, o sea, de la composición
entonces,
del, uh-huh, elemento, es la que le va a dar ese tono. Más hierro, más cromo, a más cromo, más verde, uh-huh, ¿vale? Que curiosamente, cuando estudiemos hablemos del corindón y del rubí, uh-huh, en el corindón el cromo es el que da el rojo. Pero eso lo comento otro día.
Aquí, vale.
Curiosamente,
aquí vamos por fascículos.
Sí, de hecho, hay un berilo que es rojo. Entonces es muy curioso porque no se puede decir que es una esmeralda roja. Pero si le echamos la lupa, lo vemos, dices, pero si es rojo. Y resulta que estás viendo por dentro una esmeralda completamente. Y es porque es un berilo rojo. Uh-huh. ¿Eh? O sea que es muy curioso. Sí, casi todas las gemas no se conocen, tienen todos los colores. Vemos la esmeralda verde.
¿Y cómo podemos diferenciar una esmeralda auténtica de una falsa?
Bueno, lo mejor de eso es irse a un profesional.
Totalmente, lo iba a decir yo ahora mismo.
A un gemólogo.
Hay que ir a Laura Márquez. A Laura Márquez.
Aprovechamos a meter aquí la cuña. ¿Dónde te pueden encontrar?
En Gran Vía 69, en la sexta planta 607.
Vale, y yo voy de repente con una pieza que yo creo que es esmeralda.
Sí.
Y llego allí y me llevo un chasco. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues mira, porque, a ver, puede ser una imitación o una síntesis. Una imitación es cuando cogemos una piedra natural y la hacemos, ¿sí?, pasar por esa otra piedra. Por ejemplo, uh-huh, hay muchas joyitas que se montaban hace, pues, como en los años 90, sí, que veíamos una piedra azul, una piedra roja y una piedra verde.
Ah, sí,
¿no? Y decíamos zafiro, rubí y esmeralda.
Justamente, sí, sí, sí.
Pues no, era zafiro, rubí y crisoprasa.
¡Ah! Crisoprasa.
Vale. Que es otra piedra natural, ¿eh?
Vale.
Es otra piedra natural que es
verde. Pero no es la esmeralda.
No es la esmeralda y en chiquitito y el valor es ínfimo. Entonces, pero es muy bonita, ¿eh? También es traslúcida, tiene un verde muy bonito, uh-huh, y demás. Uh-huh. Sí, y entonces da el pego. O sea, que podemos podemos decir que, o sea, que no lo es, que no es una esmeralda.
Bueno, si tenéis un anillito de estos en casa...
Puede ser, sí.
Entonces, es probable que no sea una esmeralda.
¿Esmeralda? Pues no, tengo una crisoprasa. Pobrecita, también es bonita.
Oye,
y es una
también
gema.
Tiene derecho.
De que desmerecerla, por supuesto.
No. Y luego está la síntesis, que es lo que está hecho por el hombre. Y digamos que dentro de las síntesis hechas por el hombre, que ya se hacen en el laboratorio, muchas tienen incluso las propiedades que tienen las esmeraldas, porque ya el hombre es muy listo, muy inteligente, y las va haciendo así. Pero bueno, a través de las inclusiones, pues podemos ver que efectivamente son sintéticas. Uh-huh. Pero
siempre se puede detectar, ¿no? ¿Todavía,
sí,
a día de hoy?
Sí, sí, se pueden detectar. Sí, sí, sino también
hay
una
prueba del algodón,
elementos,
como cuando hablábamos del diamante, de intentar rayarlo. O sea,
no, No, porque si lo rayas, la esmeralda sí se va a rayar, claro. Y la hacemos más.
No lo hagáis en casa,
no lo hagáis,
vamos.
No, yo os recomiendo que no. Es más, las esmeraldas, yo cuando las tengáis en el joyero, sí que os digo, bueno, casi con todas las gemas, que las pongáis aparte, aunque sea en una bolsita de seda o sí. En una bolsita de plástico y tal, porque si no, el oro, un diamante que tengáis de otra piedra, de otro anillito, lo puede rayar. Entonces, cada yo en eso a mis clientes les doy mucho la lata. Pero mira, Laura, que se me ha estropeado, esto que lo tenía, que no sé de qué es y tal, y me lo trae todo hecho ahí un batiburrillo. Digo, no. Pero, por favor, no me traigas esto.
Y te da el ataque de los 7.000 demonios, imagino.
Sí, no, hay que ser cuidadoso y cada joya en su sitio, porque efectivamente lo podemos fastidiar.
¿Hay alguna manera de, por ejemplo, pulirlo si de repente tiene un rayazo?
Sí, vamos a un lapidario, que os hablaba de Lozano Gemólogos, que son lapidarios, y efectivamente ellos, bueno, os lo van a dejar nuevo, porque sí, le hacen un peeling, efectivamente, como lo de quitar manchas ahora que viene el verano.
No, pero está bien saberlo.
Sí, porque además os puede dejar unas esmeraldas que a lo mejor pues con el tiempo no han sido bien tratadas por el uso y demás, las limpian, las... Muy bien, ya un día os lo cuenta él, seguramente.
No, pero yo creo que...
Y es muy interesante.
Es interesante porque yo creo que mucha gente pensará que, bueno, pues si tiene alguna esmeralda, alguna gema, y se le ha rayado, piensa que no tiene solución.
Tiene solución, igual que si se ha roto, porque hablábamos de la fragilidad,
sí.
Que Laura sabe mucho. Y es verdad, se puede dar un mal golpe o tal, o un piquito y tal, y se fastidia. Entonces eso, guay, se lleva a un lapidario, nos vuelve a hacer la talla. Puede ser que perdamos peso, un poquito de peso, se hace un poquito, pero luego la podemos volver a montar y casi ganamos, podemos ganar bastante, incluso pues puede ganar un poquito de color, puede ganar de transparencia, y entonces al final tenemos más, casi un poquito más de valor.
Porque
rota no va a valer.
No, eso seguro, que rota...
Pero sí, la esmeralda es una piedra es una gema muy bonita, muy preciada, porque efectivamente tiene muchas connotaciones, pues eso, con la salud, con el equilibrio, con la serenidad, con el verde esperanza, también con la natalidad y con la fortuna.
¿Así?
Así que la próxima vez os traigo una.
No, Laura.
Queremos mucha fortuna para...
Tenemos que montarlas.
Queremos la fortuna mínima para poder hacer la subasta esta de los 12.000.
Vale, seguro que sería un jeque árabe.
Bueno, seguramente.
Seguramente.
Eso te iba a preguntar. Esmeraldas que hay así famosas que digas, bueno, esta es el
hay muchas, pero bueno, sí, también hablaba, bueno, ella mencionaba o iba a mencionar la de Catalina, o la has mencionado,
No la he mencionado.
Ah, no la has llegado a mencionar, sí, la de Catalina la Grande también es una esmeralda muy, muy conocida. Hay muchas, lo que pasa sí que es verdad que están ya, pues a veces pertenecen a familias reales, en museos y en grandes familias que se guarda el secreto, porque cuando uno tiene estas joyas, pues a veces las luces se las ponen, pero intentan
tenerlas
en cajas de seguridad. Sí,
Laura, porque... si tenemos la suerte de haber heredado, por ejemplo, una pieza de nuestras abuelas, con una esmeralda y demás, pero el estilo a lo mejor no va con nosotros, pero queremos utilizarlo y de repente vamos a visitarte, ¿podrías, digamos, deconstruir esa pieza y crear una joya nueva?
Completamente. Además, os invito a hacerlo, porque yo, si tiene un valor histórico la pieza, desde luego os voy a decir, mira, no merece la pena tocarlo porque es una pieza, pues, Art Nouveau o demás. Pero estas joyitas que tenemos, que no nos ponemos, que no nos sentimos identificadas, desde luego que sí, que os puedo dar un diseño más novedoso con vuestra personalidad. Yo os pregunto a qué os dedicáis, cómo sois, qué os gusta, qué tal.
Que todo influye, claro.
Sí, claro. Y entonces, además, pues la voy a cuidar, la voy a mimar, esa esmeralda, por ejemplo, en ese caso concreto. El oro se puede volver a reutilizar, se limpia, se pasa otra vez a 24... quilates para volverlo luego a pasar otra vez a 18 y volverlo a trabajar en limpio completamente, y se monta esa esmeralda en una joya novedosa que os podáis poner y que os sintáis identificadas con todo el valor intrínseco, no solamente de la esmeralda, sino el valor emocional,
claro,
que es lo más, eso sí que no tiene precio, el valor emocional
completamente
de nuestros familiares, abuelas, madres, tías,
obviamente, y además actualizándolo un poco a nuestro gusto, ¿no? Para poder realmente utilizarla, ¿no?
Porque si no te la pones joyero, claro, justamente. Y ahí sí que os voy a decir, pues puede ser mejor para un anillo, para un colgante.
Eso es lo que te iba a decir, que dependiendo, imagino, la pieza, pues será mejor para un determinado tipo de joya que para otra, ¿no?
Sí, bueno, más que nada también es un poco tu gusto, porque a lo mejor dices, pues es que las manos gesticulamos hoy mucho, conducimos, estamos todo el día
echándonos
con las manos.
Alcohólico.
Exacto, por ejemplo. Y entonces las esmeraldas pueden sufrir un poquito más. que es grande y es bonita y tal, pues desde luego luce mucho un anillo, ¿no? Que la vemos. Pero si tú dices, bueno, yo me la quiero poner un poco para el día a día, como quien dice, y demás, pues yo a lo mejor sí que aconsejaba un colgante, porque no va a sufrir, lo llevas puesto, se ve, que si no quieres que se vea te abrochas un poquito más o te pones un pañuelo y ya lo has tapado, fenomenal. Pero tú sabes que lo llevas y te toca la piel, ¿no? Además, a mí me gusta hacer eso de joyas con secreto, que ya os contaré otro día.
Ah, y eso otro día te vi.
Siempre, es que siempre nos deja, Laura siempre nos deja el
gusanillo
cerillo,
ese ahí para que os
guste. A raíz de contar contigo en la sección, han surgido la palabra lapidario, que otro día prometo que invitamos aquí al experto para que nos cuente un poco de qué va esto. Y también el tema de la tasación, que es un tema muy interesante, precisamente ahora que el valor del oro ha vuelto a subir a índices casi del 2008. Y creo que es un tema bastante interesante para tratar.
Sí.
Así que...
Y de las gemas, que son grandes desconocidas. Las gemas muchas veces se dice diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Y piensan que ya. Y
claro, es que no hay...
Y hay muchísimas más, y además hay en argot que no está bien utilizado, que dicen... Las demás son semipreciosas. ¿Ah? Es un argot que nosotros no utilizamos los gemólogos. Uh-huh. Se sabe cuando uno es gemólogo. Cuando hay joyeros que no son gemólogos, dicen semipreciosas. Pero son preciosas todas.
Claro.
Son preciosas todas, pero es verdad. O sea, no hay semi. Unas
quizás
no.
con un valor más grande que otra, pero no.
Exacto. Y unas nos pueden gustar más u otras, justamente. O unas efectivamente pueden tener más valor.
Ranking, si hubiese que hacer un ranking, por ejemplo, ¿cuáles son las más deseadas, las más...?
Pues mira, como ranking está el diamante, para empezar. Luego estaría el rubí y la esmeralda, entre ahí dándose la mano en iguales condiciones, a lo mejor un rubí y luego la esmeralda. Y luego ya el zafiro. A partir de ahí el zafiro y ya otras. Pero hay turmalinas bellísimas, que es otra gema maravillosa. Hay granates también muy bonitos, cromodiópsidos. Hay muchas gemas. Amatistas, citrinos, el topacio imperial. El del 8.
Tomo nota porque...
El feldespato, la piedra luna, la piedra sol. Hay muchas, muchas. Maravillosas.
Además, con una historia maravillosa. Tomo nota porque sí que me gustaría seguir invitándote a Moda en Onda para hablar de todas estas.
Sí.
Bueno, y además es que el mundo... He
aprendido un montón.
El mundo de las... piedras preciosas, que no semipiedras preciosas.
No
nada,
son semipreciosas para
nada.
Son
todas preciosas. Es un mundo apasionante y además que trae detrás una historia.
Sí, muchas.
Que es súper curiosa porque, bueno, pues todo el tema de la esmeralda, por ejemplo, todo lo que tiene detrás, que va como, oye, en estas... en Pontevedra, fíjate, en Pontevedra. Es que...
Allá nos vamos un día de excursión.
Ah,
vale.
Podemos hacer el siguiente Moda en Onda desde Pontevedra. Estoy viendo.
Y nos damos unas zamburiñas.
Venga.
Bueno, mira.
O unas ostras. Ojo, que tenemos
ojo cuidado, que entre zamburiñas
y esmeraldas.
Y esmeraldas, ya no sé yo.
¿Y un viña esmeralda?
Pues también.
Esto no puede ser, esto no, me lleváis por el mal camino.
Ayanta nos va a echar la bronca, nos va a decir, ¿qué pasa ahí? ¿Os desmadráis cuando no estoy yo?
Ayanta,
te echamos de menos.
Esto es, también. Esto es lo que pasa en Moda Nota, es que cuando te vas tú, esto se desboca.
La liamos.
Se desboca. Oye, y una pregunta, una última pregunta que tengo yo, una curiosidad. La gente que suele comprar, pues, por ejemplo, en este caso la esmeralda, ¿es siempre un tipo de perfil o luego te puedes encontrar de todo? Porque siempre es como que o se banaliza o se da a entender que las gemas es que es para X tipo de persona. Y yo creo que no, ¿no? Yo creo que a lo mejor es como el run que se oye más en la calle.
¿Sabes qué pasa? Que normalmente... no tenemos esa información. Y siempre que pensamos en gemas, pensamos que son caras. Un diamante, ¡ay, qué caro, qué carísimo va a ser y tal! Y no, podemos tener un diamante. Hombre, claro, si es a ver, si es grande, pues claro.
Bueno, claro,
pero si es pequeñito, pues a lo mejor a partir de 150, 200 euros podemos tener un diamante.
Con esas esmeralditas que llevas tú.
Claro,
que son así...
pues unos pendientes así chiquitines puede ser a partir de 300, 350, 400, depende de la calidad
de la
esmeralda.
De la esmeralda.
Claro, y del tamaño, de la pureza, del verde, de si es muy limpio, que tenga menos inclusiones y demás. Pero quiero decir... No es tanto, que muchas veces pensamos, ¡ay, me voy a tener que gastar! No.
Claro.
12 millones de dólares.
No.
No tenéis que gastaros 12 millones de dólares en una esmeralda. Yo tengo otras más económicas y también son bonitas, ¿eh?
Gracias.
También os puedo conseguir si tenéis 12 millones, ¿eh? No lo tengo.
Todos proponérselo.
Pero pues yo, mira, el huevo ese
de Perú.
Pues eso.
Sí, 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 señor, sí, de los 12 millones. Exacto. Si quiere usted ir a visitar a Laura, ella está encantadísima.
Y encima os lo diseño.
No, no, vamos, te baja la luna si hace falta, señor.
Total.
Laura, de verdad, muchas gracias por venir a Moda en Onda. Una vez más, te esperaremos muchas veces más porque
tenemos una buena lista de temas para hablar con
ellos. No, y además es que ya te digo, es que me parece un tema interesantísimo porque es un tema que yo creo que no se trata mucho.
No.
Es algo más de... Y yo creo que hay mucho desconocimiento.
Sí.
Y que es una historia muy bonita porque además es... Pues, siempre de todo el mundo es como el rubí, el esmeralda, pero nadie realmente yo creo que sabe.
Y además, fíjate, aquí con Laura Opazo, que se estudia todo mucho, vemos la etimología, vemos un poquito de historia, un poquito de arte, en fin, de curiosidades, sobre el color, lo que significa y tal.
Por eso te digo que es que yo quiero hacer esta sección siempre porque aprendo muchísimo.
No, ¿sabes qué pasa? Que en el entorno de la moda la gente sabe mucho de tendencias, que es lo que se lleva y demás, pero no sabemos muchas veces la historia de las prendas, ¿no? Por eso yo reivindico hablar un poco de la historia de las prendas, que es maravillosa y tienen pues la verdad que pues mucho detrás. Y lo mismo el tema de las gemas. Mi novio no es gemólogo, pero es geólogo.
No, pero entonces las he estudiado.
Tenemos en casa un montón de rocas, claro. Y la verdad es que siempre me va explicando y me parece un tema interesante. Y a raíz de ahí empecé a tirar del hilo, ¿no? Que si la perla, que si el diamante. Luego Laura es un filón, cada vez que la invitamos nos deja como el rin-run-run de hablar de otras.
Un día tenemos que
hablar de rubí,
sí, en mi estudio. Allí hacemos un día en directo o algo así. Vamos y las vemos y las tocamos.
Bueno, es como un esto es como claro. Cuando llegas a un niño al museo de ciencias y puede tocar las cosas,
sí, sí, vamos a gozar.
Pues esto es igual.
Sí. A mí mi madre me enseñó que tenía que tocar todo.
Pues sí.
Con respeto, con cuidado, claro, con tal. Sí. Pero sí, porque el tacto es importante, ¿no? Y luego, pues el saberlo explicar para aquellos que a lo mejor pues no tienen buen ojo o no tienen vista. Bueno, pues
o son daltónicos como yo.
Sí.
Laura, querida, muchas gracias por acompañarnos un día más. Te esperamos en las próximas semanas.
Con las esmeralditas que os traeré.
Yo la semana que viene.
Perfecto. hecho.
Muchas gracias por acompañarnos, querida Laura. Nada, nos vemos la semana que viene. Que yo ya le voy a decir a Yanta que ya se vaya todos los martes. Ya me quedo yo ya. Sí, eso.
Yo feliz de estar con cualquiera de las dos, ya lo sabes.
Buenas noches, querida.
Buenas noches.
Ansemes, wetski se achtuk ad. Ansemes, wetski se achtuk ad. Nuh megan tines nemit, timun amigit wan kuah kuahuit. Tentuk, wan ihis wat sele. Nunang, nine minin, pal nita kuiga ispang muwish. Nunang, nine minin, pal nita kuiga tik mutaga galis. Tesu nine minusel, nigilwi nihegat magwigin uwang. Palkia nekuak nita kuiga, nihegat giagultimu tsungal. Tesu nine minusel, nigilwi neahwich magwigin uwang. Palkia nekuak nita kuiga, neahwich muachelwi muhpaktaha. Tesu nine minusel, nigilwi nemetstima wigin uwan, palkia nekuak nita kuiga.
Sonia, buenas noches, querida.
Buenas noches, Ayanta, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí escuchando una canción que quienes lo están escuchando dirán, ¿pero en qué idioma habla? Pues habla en la lengua náhuatl de El Salvador, y tú llevas ya muchos años involucrada en conseguir que reviva este idioma que está en peligro de extinción gracias a la música. Cuéntanos un poquito el proyecto.
Pues el proyecto efectivamente lo llevo desde 2012 en El Salvador y bueno, pues es toda una aventura, ¿no? Pues al principio, ¿por qué surgió? Pues yo realmente fui invitada a dirigir coros y orquestas de lo que es el sistema, un sistema que es réplica del sistema de Venezuela de coros y orquestas infantiles y juveniles, y de pronto pues me sorprendió que la gente no conocía su lengua originaria. Y entonces, pues nada, de forma mágica fue creciendo esta iniciativa, ¿no? Y entonces lo que he ido haciendo es ir a las casas de las personas, grabarles a las casas o en otros lugares, grabarles las canciones y luego arreglarlas para coro y orquesta y prepararlas en conciertos.
Esto es una labor importantísima que bueno, se está haciendo con el náhuatl y también con otros idiomas que están muriendo, ¿no? Porque leí hace un tiempo, no recuerdo ahora la cifra, que cada día se extinguen no sé cuántos idiomas, ¿no? Y claro, es una pérdida enorme, y a través de la música es una buena manera de conseguir mantenerlo vivo. En El Salvador hay todavía personas que lo hablan, el náhuatl.
Sí, hay personas en dos comunidades principales, que son Santo Domingo de Guzmán y Cuisnahuatl. Uh-huh. Y fue porque básicamente no llegó la masacre de 1932, no pasó por allí, porque sí que hubo otras zonas del Salvador que arrasaron, ¿no? O sea, ya no hablamos de la conquista de hace más de 500 años, sino hablamos de una masacre de hace menos de 100, que fue la que, eso, pues más recientemente acabó con muchas de las personas nahuablantes, ¿no?, que se les llama.
¿Qué masacre? Porque aquí de El Salvador no sabemos mucho. ¿De qué masacre hablas?
Pues fue una masacre donde se juntó a... fue un político del Salvador, que unió a más de 30.000 indígenas en una plaza pública y diciéndoles que se les iba a carnetizar, es decir, hacerles ciudadanos salvadoreños, se acordonó la plaza y se les mató a tiros, básicamente. Uh-huh. O sea que, bueno, un horror. Y bueno, pues entonces lo que es la música antigua, tradicional, pues se ha ido perdiendo, solo quedan algunas recopilaciones de una musicóloga que hubo en los años 20, que se llamaba María de Barata, y luego pues lo que yo estoy haciendo es recopilar canciones que están creando ahora. O sea, que no son antiguas.
No son antiguas, sino que son nuevas. Y no hay ninguna intención por parte de El Salvador de intentar mantener este idioma.
Sí, hay intenciones a través de clases, ¿no? De clases de náhuatl, de libros. Yo estoy trabajando con muchos de los lingüistas que están haciendo este esfuerzo, que son profesores en universidades del Salvador y enseñan náhuatl. Y el único proyecto que es a través de la música es este, es el mío. Y la iniciativa fue porque, como estaba dirigiendo coros con cientos de niños y niñas, pues dije, qué mejor manera de aprender una lengua que pues aprendiendo las canciones, ¿no? Y así pues eso es más divertido, más fácil, ¿no? Porque es una lengua compleja.
Tuyulu Takuika, que es nuestro corazón canta en náhuatl,
sí.
Así se llama este cancionero, que contendrá 150 transcripciones en este idioma a partir de grabaciones. Y bueno, cuéntanos un poco este proyecto, porque además se puede participar en él.
Sí, pues a ver, quedan 5 días para la campaña, para que acabe la campaña de mecenazgo, uh-huh, de crowdfunding. Está en la plataforma que se llama Verkami. También se puede encontrar en mi página web, en soniamejías.es, uh-huh, y ahí, desde ahí se accede a la plataforma Verkami, y con poner El Poder de Cantar lo vais a encontrar, El Poder de Cantar en náhuatl. Y bueno, eso, pues el cancionero y también un canal de karaoke en náhuatl que lo acompaña, pues son las herramientas que son un poco el broche final de mi proyecto. Pues es una manera de volver al país y al mundo en general, pues todo este trabajo que, no sé, todo este tesoro que El Salvador me ofreció estos años.
¿Y para qué vais a utilizar el dinero que se recaude en el crowdfunding?
Pues finalmente yo decidí no cobrar nada, de hacerlo de forma voluntaria. Y sí que se va a pagar algo por los diseños gráficos, también por el canal de karaoke, que cuesta mucho montarlo, uh-huh, y lo está montando una cineasta salvadoreña. Y luego también, sobre todo, es en los derechos de las canciones para los autores y autoras, que son, eso, en su mayoría indígenas. Y luego sí que hay 2 o 3 neohablantes, que se llama, que son gente que ha aprendido el náhuatl y que está creando canciones. O sea, que sí, va destinado sobre todo a pagarles a ellos y a ellas, ¿no? A los que están cediendo las canciones para este proyecto.
Bueno, Sonia, pues repetimos tu página web, que creo que va a ser más fácil que la recuerden los oyentes.
Sí, es soniamejías.es, Mejías con G. Y luego pues en Verkami, en esta plataforma de crowdfunding, Verkami con V y con K, uh-huh. pues es buscar el poder de cantar en náhuatl, es como se llama la campaña.
Bueno, pues estaremos participando desde luego algo tan hermoso como salvar un idioma a través de la música. Eso me parece verdaderamente importante, es verdad,
sí,
porque se pierde muchísima riqueza, además de una parte de la historia del país.
Claro. Sí, claro, es que una lengua refleja todo, la cultura, el vestuario, qué se come, qué se hace.
El sentir,
día.
El querer,
efectivamente.
Todo eso. Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y un abrazo fuerte.
Pues un abrazo a vosotras también, gracias. Hasta luego.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Y todo media luz, que es un brujo el amor.
Y ha llegado la hora de irnos a dormir, por lo menos nosotros. Así es que os dejamos en brazos de Eva Guillamón, que nos contará un cuento de buenas noches, y volveremos, como siempre, a partir de las 12:30 y hasta las 3 de la mañana, aquí mismo con A Media Luz en el radio.
Hoy en la noche boca arriba, La caricia perdida, de Alfonsina Storni. Se me va de los dedos la caricia sin causa, se me va de los dedos en el viento al pasar, la caricia que vaga sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita, pude amar al primero que acertara a llegar. Nadie llega, están solos los floridos senderos, la caricia perdida rodará, rodará. Si en los ojos te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña, que te toma y te deja, que te logra y se va, si no ves esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, oh viajero que tienes como el cielo los ojos, en el viento fundida me reconocerás.